Buenos días. Bueno, pues tiene una sorpresa que estoy yo aquí sentada hoy. Les cuento, los dos diputados, David de la Hoz y Pepa Luzardo, han tenido problemas en la autopista de Gran Canaria y nos han pedido que la comparecencia segunda del Partido Popular, pues que la vayamos posponiendo hasta que la diputada ponente se incorpore. Creo que no habrá inconveniente por ninguna parte, ¿no? También el consejero también tiene un tiempo limitado y habría que ver desde que llegue Pepa incorporarla de inmediato. Es decir, que entramos en el orden del día, la comparecencia sobre el plan estratégico de promoción turística por parte del Grupo Socialista. Tiene la palabra el diputado Héctor Gómez.
Muchas gracias, presidenta. Señoría, señor consejero, el objeto de esta comparecencia es conocer de primera mano qué valoración hace la consejería que usted dirige del marco estratégico diseñado entre los ejercicios 2012-2016, las actuaciones que se desarrollan en el presente ejercicio, la estrategia y los fundamentos para los próximos ejercicios, que entiendo que el marco estratégico en el ámbito de la promoción pivota sobre un plan global estratégico de su consejería y, desde luego, atendiendo a la realidad del mercado turístico, que es muy zigzagueante, muy complejo, y en estos momentos, independientemente de los datos que tenemos en materia de ocupación de turistas, datos muy esperanzadores y muy buenos, evidentemente eso permite a la administración pública articular estrategias en diferentes mercados. Por lo tanto, el segundo planteamiento es en qué mercados están trabajando especialmente en este ejercicio y también los resultados obtenidos en el marco estratégico del periodo que señalé con anterioridad. Voy a ser especialmente breve en esta primera intervención, me voy a extender más en la segunda en función de la respuesta que dé usted en este caso. Muchas gracias.
Muchas gracias. Como usted sabe, la estrategia promocional desarrollada por Promotur en los últimos años se enmarca, como bien decía, en las directrices emanadas del Plan Estratégico Promocional del Turismo en Canarias 2012-2016. Este plan se ha prorrogado hasta el año 2017 por el Consejo de Administración de Promotur Turismo de Canarias y se ha venido implementando mediante los sucesivos planes de marketing anuales de la marca Islas Canarias, elaborados al igual que el propio plan estratégico por la empresa Promotur en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y este último en 2017. Tal como se identificó en el citado documento, era una necesidad contar con una planificación de carácter anual que fuera el brazo ejecutor de las directrices para cada ejercicio específico de los citados. Así pues, a la hora de valorar y evaluar la estrategia de este periodo, hay que atender al plan global plurianual que ha servido de base y los sucesivos planes anuales. Todos estos documentos constituyen un único marco de planificación, lo que garantiza la coherencia y también la eficacia de la actividad promocional. Respecto a las actuaciones previstas por el plan, este fijaba 9 ejes estratégicos promocionales, todos estos ejes vinculados al objetivo general de mejorar el trabajo promocional y potenciar la función de Promotur como plataforma de promoción integradora de las Islas Canarias. Se están desarrollando debidamente a lo largo de este periodo por el equipo de profesionales de la empresa. Así, se ha mejorado la integración de todos los agentes implicados en la promoción turística a través del instrumento de los convenios insulares que se han firmado con los diferentes cabildos y la presencia protagonista de las empresas privadas en los stands de promoción de Canarias en las diferentes ferias que se realizan en el exterior. También ha implementado un posicionamiento definitivo, claro y contundente para la marca Islas Canarias, basada en las bondades del clima canario, el mejor clima del mundo, como dice nuestro eslogan, sin y su singular situación geográfica y la necesidad que a todos impone la vida moderna de recarga de pilas y revitalización. Nuestra latitud de vida, que hoy es nuestra tarjeta de presentación universal. Igualmente, se ha desarrollado una comunicación más personalizada, especialmente en aquellos segmentos distintos al sol y playa de mayor potencial de crecimiento, como pueden ser naturaleza, turismo activo, bodas y lunas de miel, turismo LGTB, turismo deportivo y una apuesta reciente, la del turismo gastronómico, con el programa que ya conocerá, me imagino, Crecer Juntos. La diversificación de mercados, como bien planteaba, otro de los ejes planteados, ha sido objeto igualmente de una gran atención por parte de Promotor Turismo de Canarias. Se trabaja ahora en más idiomas, concretamente en 14, y en países como Polonia y Hungría. Son los últimos en incorporarse, entre otras iniciativas, a través del Fondo de Desarrollo de Vuelos. Se ha apostado además por la fidelización, con la puesta en marcha de todo un programa de gestión de clientes, los CRM, que ya cuenta con cientos de miles de visitantes en su base de datos y ha mejorado mucho en cantidad y calidad la presencia y actividad promocional de la marca Islas Canarias en Internet. Resultados. Respecto a los resultados obtenidos, con todo este trabajo de promoción, si bien es cierto que no se pueden vincular exclusivamente al trabajo desarrollado por Promotur, todos los indicadores cuantitativos turísticos, como sabe perfectamente y lo ha citado en su breve intervención, han sido positivos a lo largo de este periodo. No creo que sea el momento de detenerse en las cifras, pero los resultados están ahí. Resultados que son producto de una amplia serie de factores, no todos internos y no todos ocasionados por el trabajo, como bien decía anteriormente, que hemos realizado nosotros, pero que sin duda, sin este trabajo realizado, seguramente no hubiéramos tenido resultados tan positivos como los que hemos visto en los últimos años. Sobre los indicadores de carácter más cualitativo, se ha culminado en 2016 un gran proyecto de investigación del que dimos cuenta en este Parlamento, cuyo objeto es poder conocer la evolución de la notoriedad y la imagen de la marca Islas Canarias y los distintos destinos insulares. Tras los resultados de este estudio de tracking de marca, creo que podemos sentirnos razonablemente satisfechos por el trabajo realizado, ya que el plan ha cumplido sus objetivos. No solo la marca Islas Canarias es más conocida en nuestros destinos objetivos, sino que además la imagen de Canarias mostrada en este mismo estudio también muestra una sensible mejora. Retos de cara al futuro. Sin embargo, los retos a los que nos enfrentamos son de enorme exigencia. La mejora competitiva de nuestra identidad turística no pasa únicamente por mantener nuestra favorable posición actual. Debemos trabajar también, pero no solo, desde la promoción por un turismo adecuado a las exigencias y motivaciones del turista del siglo XXI. Un turismo que ponga en valor, frente a otros destinos competidores, nuestra identidad y nuestras fortalezas más destacadas, que alcance y potencie a otros sectores económicos y que contribuya a una mejor integración productiva de la economía canaria. Ese debe ser nuestra visión, que la riqueza generada por el turismo se extienda mejor al resto de sectores productivos. Con este objetivo se está planteando el desarrollo del Plan Estratégico de Canarias, un marco general en el que deben participar los diferentes agentes económicos para que entre todos podamos definir hacia dónde queremos ir. Y si me plantea otras cuestiones, pues ya se las respondo en la segunda intervención. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. El Grupo Mixto tiene la palabra por 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Bueno, si algo deja claro este estudio, desde mi punto de vista, es que anteriormente no había lo que es pues un plan concreto. Y siempre es bueno, pues, mediante este estudio, evolucionar y aprender de los errores que hemos tenido. Si vemos la comparativa que se hace en este estudio del antiguo modelo y el nuevo modelo, vemos que realmente no había un antiguo modelo. Prácticamente eso no podemos llamarlo un modelo. En cambio, el nuevo, la verdad que en teoría lo veo perfecto, lo veo un modelo muy bien hecho, muy bien estudiado, muy bien estructurado, pero ahora todavía faltan muchos puntos para llevar a la práctica. Y me explico. Tiene que ser, como dice el sector paraguas promocional de todos los sectores, debe incluir pues la construcción, la agricultura, la ganadería, la pesca, etcétera. Es decir, que sea un escaparate para nuestros productos. Creo que también es importante recalcar en la construcción lo que es la rehabilitación y la modernización de las zonas que ya han ido quedando obsoletas. Eso es muy importante. Luego, los resultados, los económicos, sociales y medioambientales. Económicos, sí, pero tenemos que evitar que crezca lo que es la producción, pero evitar que ese capital se vaya fuera, es decir, que no sean los típicos tour operadores que tienen su sede fuera de lo que es España y no van a tributar dentro de España. Es decir, de esa economía mucha parte se sigue yendo lamentablemente fuera. Aspectos sociales, tenemos que tener especial cuidado con temas como las viviendas vacacionales. Tenemos que dotarlas ya de un decreto, porque dentro de la sociedad tenemos ejemplos como es Baleares o Barcelona, donde está creando un verdadero problema. Aspectos medioambientales, pues ya lo hablábamos en el pleno pasado, tenemos que saber qué capacidad de carga puede tener nuestro archipiélago, eso es fundamental. Otra cosa que nosotros desde nuestro grupo creemos muy importante es que hay que hacer una mejor promoción, pero de todas las islas, no solo vender lo que es sol y playa, sino que hay que aumentar también ese porcentaje que dedicamos al turismo de naturaleza, al turismo sostenible, que es por el que apostamos prácticamente las islas verdes, las islas más occidentales. Sigo pensando que los tour operadores siguen teniendo realmente el sartén por el mango. De hecho, no es tanto como hace otros años, pero nos siguen amenazando prácticamente con que hay destinos más baratos y siempre pues usan esos artificios o esas maneras pues para intentar que sigamos abaratando nuestros productos, que realmente son de calidad, y si queremos seguir manteniendo esa calidad, tenemos que tener un tope, tenemos que del que no podemos descender. Eso es fundamental. Me preocupa en el tema de las conexiones y de abrir nuevas vías con Canarias, el tema de la quiebra de las últimas líneas aéreas, como es Monarch y Air Berlin. Como ya le dije, muy importante el tema de la promoción, seguir apostando por ese turismo que queremos en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, un turismo de naturaleza. Luego, me llama también la atención mucho que los atributos identificativos en origen, pues esto es un fiel reflejo del marketing que hemos hecho hasta ahora. En origen lo que van a conocer es playa, el sol, clima, pero luego no veo ese turismo de naturaleza. O sea, ¿será que no le estamos dedicando a lo mejor todo lo que deberíamos? Y ya por último, por finalizar, porque creo que no me queda mucho tiempo, en el número de islas que recuerdan los visitantes. Me llamó también mucho la atención este esquema, porque veo que el 41,3% no recuerda ninguna isla cuando se les pregunta. O sea, esto es un claro ejemplo de que el turismo que está recibiendo Canarias mayoritariamente es un turismo de masa, un turismo que el turoperador lleva a donde quiere. Realmente, no sé, lo veo muy duro, o sea, en este sentido, que me pregunten, vengo de vacaciones a Canarias, me preguntan por alguna de las islas y yo no sepa contestar en qué isla realmente he estado. Creo que eso es muy importante, ahí hay que incidir en ese tema también en la promoción. Y como ya le digo, es importante abrir nuevos canales, que no centrarnos solo en ese turismo que traen los turoperadores, sino centrarnos también en otros canales de venta, ya sea por internet o por aquellos otros medios. Tener también mucho cuidado con las nuevas plataformas que están apareciendo, tanto de viviendas vacacionales como otro tipo de comercialización, como puede ser Booking.com, Destinia. Tiene que haber un mayor control sobre esos puntos de venta. Simplemente esto, señor consejero, alentarle para que siga trabajando en esta línea. Como ya le he dicho, creo que en teoría este modelo es muy bueno, lo que falta que lo lleve a la práctica, y en ese sentido va a tener siempre nuestro apoyo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Nueva Canaria no comparece. Tiene la palabra el representante de Podemos.
Gracias, presidente. Gracias, presidenta. Pues en primer lugar, a propósito de este plan estratégico promocional de turismo, que está creado por Promotur, nos gustaría plantear la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las funciones de una Dirección General de Ordenación y Promoción Turística cuando su objeto es la promoción turística, que hasta el propio nombre de la Dirección General lo dice? Y preguntamos que cuáles son las funciones porque precisamente este plan, que lleva el mismo nombre de la propia Dirección General, ha sido realizado por una empresa pública como es Promotur. Con esto lo que están haciendo es duplicando medios y malgastando dinero público. Por otra parte, este es un plan que tiene mucha literatura política, pero que luego la realidad que estamos viviendo es otra totalmente distinta. Cuando hablan de promoción turística, nos acordamos de que la gran cantidad de turistas que vienen lo hacen principalmente por los precios bajos, porque los destinos alternativos están en situación de conflicto en sus territorios, y está claro también que los que vuelven lo hacen fundamentalmente por la gente que hay en esta tierra, por los paisajes, por el clima, por la cultura que no están protegiendo, pero no lo hacen precisamente por la buena gestión del turismo ni por su modelo turístico tampoco, y a las pruebas nos remitimos. Porque el turista cuando llega lo que se encuentra son trabajadores cansados y explotados atendiéndolos, y esto lo sabemos y tenemos constancia porque nos lo dicen los trabajadores de los hoteles, porque los turistas incluso están poniendo reclamaciones para proteger a nuestra gente. Esa gente que ustedes no están protegiendo porque no ponen inspectores de trabajo suficiente, y esto ya sabemos a quién beneficia, sobre todo a los grandes empresarios. El turista cuando llega se encuentra con que tiene que tirar su papel higiénico en un cubo de basura porque las redes de saneamiento están obsoletas. Esto es algo vergonzoso que solo se ve en países en vías de desarrollo y en Canarias. Se encuentran con aguas sucias donde se tienen que bañar, como ha sucedido este verano. Se encuentran con una accesibilidad nula porque faltan aceras, incluso en capitales de islas como Fuerteventura. Y donde hay aceras no caben ni las personas, ya no digamos las personas que tienen movilidad reducida. Y se encuentran también con una situación de maltrato animal por donde pasan, que también denuncian porque nos lo han contado los colectivos animalistas, pero aquí nadie hace nada. Mientras estamos hablando aquí de promoción turística, los turistas cuando llegan se encuentran con todo esto, y nosotros lo que les pedimos es que pongan el mismo empeño en trabajar urgentemente en un modelo turístico que no maltrate a nuestra gente, ni a nuestra tierra, ni tampoco a la gente que les visita. Gracias.
Gracias, diputado Arnay. Tiene la palabra don Agustín Hernández Miranda. Bienvenido a esta casa.
Muchísimas gracias, presidenta. Señoría, señor consejero, iniciando la lectura del Plan Estratégico 12-16, nos encontramos con una situación paradójica, ya que por mor de los acontecimientos que vienen ocurriendo en los últimos años y contrariamente a la descripción referida de una creciente complejidad e intensidad competitiva que está al principio de este plan, la realidad es que las circunstancias geopolíticas, de seguridad y de otra naturaleza han provocado que el entorno nos haya facilitado un crecimiento del turismo nunca antes visto. Un destino que cerró en el 16 con 13,3 millones de turistas extranjeros y un crecimiento del 13,2 en relación con el 15 hablan por sí solos. Si a eso unimos el peso en el Producto Interior Bruto y en el empleo, pues confirma que el turismo, desde luego, ha de ser mimado y protegido en todas sus variantes. El plan estratégico contempla multitud de aspectos, si bien los promocionales son tratados de forma más intensa. Pero antes de llegar ahí, conviene conocer, de mano del consejero, si es posible, algunas cuestiones en las que nos parece importante nos pueda explicar en esta comparecencia. Se habla de unos objetivos específicos medibles, cuantificables. Sería bueno saber en cuáles hemos avanzado y en cuáles consideramos todavía como asignaturas pendientes y dónde hemos de redoblar esos esfuerzos. Un aspecto curioso en este plan, el análisis, está en relación con el posicionamiento en imagen. Nos llama la atención que Islas Canarias es una marca conocida en el mercado turístico europeo y casi el 80% de los turistas que visitan las islas ya habían estado en la isla en ocasiones anteriores. Sin embargo, las Islas Canarias carecen de elementos diferenciadores reconocibles. No hay una característica distintiva. A diferencia de la marca, la oferta turística y las características del destino Islas Canarias son poco conocidas. En la vertiente promocional es difícil no estar de acuerdo con los objetivos que planteaba el plan. Todo aquello que además vaya en la línea de reforzar la apuesta por la calidad, su sostenibilidad, la diversificación y la necesaria colaboración con el Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo, corporaciones locales, mejorando ese trabajo promocional, será siempre apoyado. Dicho esto, sería bueno conocer cómo y de qué manera ha sido la colaboración público-privada en estos años en el ámbito del turismo. ¿Cuál es su valoración de esa colaboración?
No obstante, conviene en momentos de bonanza económica y de crecimiento de la actividad turística tan relevante en esta comunidad autónoma, tener presente y abordar los siguientes desafíos, y utilizo el calificativo más benévolo. En su vertiente local, que tiene su incidencia en el modelo propiamente turístico, deberemos de despejar las dudas de una vez del decreto del turismo vacacional. Deberemos saber si finalmente el consejero, el Gobierno de Canarias, va a abordar las reformas legislativas de la normativa turística. Desde el Partido Popular seguimos defendiendo los planes de modernización, pero defendemos que no solo los haga el Gobierno, sino también los cabildos, los ayuntamientos y la iniciativa privada. En relación con los incentivos de rehabilitación, solicitamos su modificación, consideramos su obsolescencia, puesto que no han servido para mucho. Tenemos un déficit importante en relación con las actividades complementarias, con las actividades de ocio, de naturaleza. Sería bueno saber cómo pretende la Consejería abordar estas limitaciones. Hay datos objetivos que nos recomiendan no bajar la guardia. El Brexit, la quiebra de la aerolínea Monarch, la recuperación de destinos del norte de África y de Turquía, corroboradas por declaraciones de responsables de operadores turísticos en las últimas semanas. Todo esto, en cualquier caso, nos debe de servir de acicate y de estímulo para insistir en la implantación de una estrategia que consolide nuestra posición de liderazgo y prepare al sector para unos desafíos en un entorno cambiante y que abra también esos mercados tradicionales a mercados emergentes. En definitiva, señor consejero, se está valorando un plan que ya finalizó, 12-16. Se está, como usted bien dice, iniciando la fase de elaboración de un plan estratégico para las Islas Canarias en los próximos años. Sería bueno disipar estas dudas sobre el modelo y su marco regulador, ajustando los objetivos a este entorno cambiante y teniendo presente que el turismo reclama, sobre todo, innovación en estos tiempos, innovación y emprendimiento, sin obviar la marca y la promoción, y poniendo el acento, como trasladan algunos expertos, en la gestión, antes de plantearnos modelos de capacidad de carga. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Por el Grupo Nacionalista Canario, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. Desde el Grupo Nacionalista Canario agradecerle la información facilitada y la visión que con ello podemos tener. Estamos hablando probablemente de una de las series anuales más importantes, al menos numéricamente, de la historia turística de Canarias y además doblemente importante porque es producto de la reacción ante una coyuntura crítica durante los años precedentes que amenazaba incluso hasta la supervivencia del sector. Creo que una de las conclusiones que hemos podido sacar de toda esta dinámica alcista es la interdependencia que múltiples factores tienen sobre la industria turística y lo extremadamente sensible que esta es. Por supuesto que la visión desde las administraciones y las políticas que desarrollemos influyen mucho, pero no hay que olvidar otros factores que han ayudado a esta evolución hasta los más de 13 millones de turistas actuales. Una inestabilidad política, incluso bélica, en algunos de nuestros principales competidores, el abaratamiento, al menos la contención de los precios del combustible, la proliferación de nuevas compañías aéreas, de nuevas conexiones y una reordenación del sector aéreo en torno a las denominadas low cost, la inmersión de la actividad comercializadora y promocional en el nuevo contexto de las comunicaciones, las redes sociales y las posibilidades de interactuar directamente con el cliente, los nuevos agentes relacionados con el sector que han distorsionado pues, el mercado tradicional, la extensión del alquiler vacacional y los alojamientos turísticos, el turismo deportivo, el ocio alternativo. Lo que quiero subrayar con todo esto son dos cosas, que es cierto que el buen momento turístico ha venido de la mano de muchos factores externos y de la propia política promocional de Canarias como destino turístico, pero también es cierto, y es de justicia reconocerlo, que sin el acierto y la implicación de muchos agentes en estas medidas de promoción, pues buena parte de esta ola positiva que nos llegaba pues hubiese pasado de largo. ¿Qué tenemos por delante? Pues una nueva planificación promocional que contribuye a asentar el destino por encima de esas coyunturas. Por supuesto, trabajar en nuevos nichos de mercado, la diversificación en la calidad, pero también sin dejar de hablar del mercado turístico canario, porque entiendo que detrás de eso hay una marca ya conocida que debemos potenciar, pero reforzando las políticas promocionales específicas, como se ha dicho, pensadas por islas o productos, porque en saber difundir nuestra diversidad pues tenemos también muchas opciones y mucho potencial. Y seguir siempre pensando en la calidad, en la búsqueda de turistas de sol y playa, familiar, de deportes o culturales, pero siempre turistas de calidad. Y, por supuesto, consejero, ver de qué manera podemos introducir en esa promoción oportunidades para contribuir a socializar los beneficios del turismo. Hablo de planificar la mejor distribución de los recursos que generan turismo, ya incluso desde la propia promoción turística. Quizá pensando más y mejor en el pequeño comercio, en los pequeños complejos turísticos, quizá potenciando ese contacto directo con el cliente. Lo digo porque quizás los principales beneficiarios de todas esas acciones promocionales que se han ido haciendo pues son los grandes mayoristas del sector, que luego son además los que dejan la mayoría de sus rendimientos pues en el exterior. En definitiva, que tenemos oportunidades promocionales muy importantes por delante, sin ir más lejos, en la propia industria del cine mundial, con Star Wars, que se acaba de rodar en Fuerteventura y que debemos también saber optimizar en clave turística. Muchas gracias.
Gracias, señor diputada. El ponente de la comparecencia, señor Héctor Gómez.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, señor consejero, yo sinceramente espero que en su segunda intervención pueda dibujar un escenario más completo en cuanto a la estrategia presente y futura del Gobierno de Canarias en materia de promoción. Dejó claro que efectivamente se ha prorrogado el Plan Estratégico 2012-2016 al ejercicio presente, 2017. Sin embargo, hay aspectos que ha indicado, que hemos vivido en los últimos años, que no terminan de encajar las piezas. Vamos a ver, en materia de coordinación entre las administraciones públicas, sabemos perfectamente las diferentes velocidades a las que van los cabildos insulares en materia de promoción. Lo hemos tratado en esta comisión con anterioridad a ser usted nombrado consejero de turismo e incluso públicamente algunos cabildos en determinados eventos, ferias, han manifestado su intención, su interés en desligarse del paraguas del Gobierno de Canarias. Entonces, creo que este es uno de los pilares sobre los que debe girar la gestión en materia de promoción por parte del Gobierno de Canarias, ser capaces de coordinar la acción de los diferentes cabildos. Y esto es fundamental, más allá de los productos en sí que comentaba el portavoz del Grupo Mixto. Y luego, al principio de esta legislatura, también solicitamos una comparecencia de la anterior consejera a propósito de la estrategia para esta presente legislatura. Como todos los inicios, se justifica, se argumenta el interés, la intención de desarrollar un plan estratégico. Usted lo ha mencionado en sus diferentes intervenciones aquí en esta comisión y también en pleno, de la voluntad de dibujar un nuevo marco estratégico que vaya más allá de lo estrictamente promocional. Nos preocupa la ralentización en la aprobación de un documento y sí proponemos desde el Partido Socialista que sea un documento flexible y aquí enlazo con la intervención del portavoz del Grupo Popular que habla de la flexibilidad y cómo oscila y cómo varía el mercado internacional. Por lo tanto, estos documentos tienen que ser lo suficientemente flexibles como para adaptarse a la realidad vigente. Y esto es fundamental. Si no somos proactivos, no vamos a ser competitivos. Y si no somos competitivos, vamos a perder, desde luego, en el ámbito económico, pujanza. Y eso es preocupante. Estamos en un escenario en el que nos podemos permitir diseñar con tiempo y dibujar una estrategia global. Sabemos perfectamente que la mejor promoción que podemos hacer es tener un destino en condiciones. Sabemos las limitaciones y somos conocedores que tiene el Gobierno de Canarias y los propios cabildos para invertir lo suficiente y mejorar los espacios turísticos degradados. Esto debe ser uno de los pilares fundamentales. Recientemente, en una pregunta que le ve al Gobierno en relación a los planes de modernización que alguno de los portavoces mencionó, no, creo que fue el Grupo Podemos o el Partido Popular, la respuesta por parte de la Consejería de Turismo fue que no era competencia suya. Aquí en la Comisión de Turismo hemos debatido con la anterior consejera en relación a los planes de modernización y queremos manifestar nuestra preocupación también por la ralentización en los procesos para aprobarlo. Independientemente de que no sea competencia propia de la consejería, sí que debe liderar la consejería un aspecto tan importante como son los planes de modernización. Son instrumentos urbanísticos que dan un plus o un impulso, bien diseñados evidentemente, a los destinos turísticos. Otro aspecto, señor consejero, que creo que debemos destacar es el programa de gobierno. En el programa de gobierno figuraba un punto muy destacado que era un plan de promoción inteligente, adaptado a los tiempos y adaptado a las necesidades reales a las que debe atender la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de promoción exterior. Nos gustaría también saber, conocer en su segunda intervención, en qué medida, respecto a la anterior legislatura, en esta legislatura hemos avanzado en nuevos instrumentos promocionales, o si sencillamente nos hemos limitado a articular una estrategia que pivota o ha pivotado sobre el documento marco del Plan Estratégico 2012-2016. Dentro de esa flexibilidad a la que hemos aludido, hemos señalado algunos portavoces, también conociendo, como conocemos, el peso que tienen los diferentes mercados turísticos en Canarias, qué relevancia, qué estrategia se va a seguir con el mercado británico atendiendo a la realidad del Brexit. No ya el impacto mayor o menor que ha tenido o que está teniendo, sino cómo lo vamos a afrontar en los próximos ejercicios. Esto es también fundamental conocerlo y ver exactamente en qué medida se va a trabajar en ese mercado. Y bueno, yo creo que aquí, para finalizar, me gustaría destacar dos aspectos. Primero, conocer de qué manera se va a articular el plan estratégico que se va a desarrollar desde el punto de vista del diálogo, el consenso y la comunicación con el resto de administraciones y agentes, me parece fundamental, y también con este Parlamento de Canarias. Creo que es básico conocerlo, y también los plazos previstos por su consejería para aprobarlo y ponerlo en marcha. Me gustaría conocer esa información. Y luego, y si es posible, está íntimamente ligado con la materia de promoción, ¿en qué aspectos, en materia de conectividad, pretende articular esta su consejería la estrategia en el próximo ejercicio? Sin más, desearle suerte en este proceso y con el deseo de que efectivamente ese plan de una vez se pueda aprobar, consensuar y poner en marcha, y que sí sea el Gobierno de Canarias quien pueda liderar en materia de promoción en esta comunidad autónoma la gestión en promoción turística. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Señor consejero, por 10 minutos puede usted terminar la comparecencia.
Muchas gracias. La verdad que son muchas las cuestiones, y además de diversa índole, que se han planteado en esta comparecencia, y no resulta del todo fácil, digamos, abordarlo e hilar un discurso que integre todas las respuestas requeridas. Eso, entre otras cosas, porque no todo de lo que se ha hablado es estrictamente tiene relación estrictamente con lo que es la promoción del destino, pero bueno, intentaré por lo menos dar algunas pinceladas acerca de esta materia. A nivel de resultados, yo creo que podemos hablar claramente que los resultados del plan de promoción han sido satisfactorios, en la medida que hay cuestiones medibles, como no solo es el volumen de visitantes que tenemos, también los niveles de gasto y la repercusión que está teniendo en la economía. El informe de Exceltour que presentamos recientemente dejaba de forma clara y patente que el turismo está teniendo un impacto muy positivo en la creación de empleo, y sin duda, sin el impulso de este sector, digamos, las situaciones que desgraciadamente hemos vivido tras el desencadenamiento de la crisis económica que todavía padecemos, pues hubieran sido todavía peores. Hay veces que se produce un discurso, en mi opinión, excesivamente alarmante en torno al turismo, porque nos olvidamos que sí es verdad que en ciertos aspectos se producen carencias y situaciones que nadie desea, por supuesto, pero también creo que cometemos el error de generalizarlas como si fuera la tónica general del sector. Una cosa es que, repito, que se produzcan estas circunstancias indeseables en algunos momentos, y otra cosa es que sea algo generalizado. Se habla un poco de la percepción que tienen el turista cuando viene a Canarias, pero en este sentido también muchas veces se habla sin rigor, quizás poniendo más de manifiesto nuestros propios prejuicios que lo que es la realidad de lo que los estudios nos indican. Con respecto a la imagen que tiene el turista, se valora, no es que ya se valore de forma positiva, es que cuando el turista visita Canarias, su percepción con respecto a temas relacionados con las infraestructuras, con el medio ambiente, con la hospitalidad o con respecto a la masificación esperada mejoran con la visita. Es decir, estos elementos realmente no estamos en esa situación, digamos, tan desastrosa que algunos pretenden describir. Yo siempre digo que nosotros hemos sido capaces de compatibilizar nuestro liderazgo turístico en el ámbito de la Unión Europea con datos que son tremendamente positivos, que tienen que ver con la protección de nuestro medio ambiente y con la declaración de diferentes figuras, como pueden ser las reservas de la biosfera, pero hay más, como los geoparques, parques nacionales, etcétera, que ponen de manifiesto que en este sentido en Canarias, no sin sombras, por supuesto, porque eso siempre hay que reconocerlo, no sin sombras, pero se ha hecho un buen trabajo en nuestro archipiélago y los turistas, y esto es lo que quiero destacar, los turistas que vienen a Canarias lo destacan más allá de las opiniones personales que cada uno pueda manifestar. Comparto el criterio establecido de la importancia de la rehabilitación y los planes de mejora y modernización, que se han citado las dos cuestiones. Es verdad que no todos están funcionando de la misma manera y esto tiene mucho que ver con la implicación de las diferentes administraciones. Estos planes no solo los desarrolla el Gobierno de Canarias, muchos de ellos se desarrollan a través de consorcios y es verdad que no todos están funcionando de la misma manera. Pero afortunadamente también los hay que dan buenos resultados. Salió el tema de las viviendas vacacionales. Aquí les puedo hacer un anuncio y es que en estos días, no sé si será hoy, el lunes o martes de la próxima semana, saldrán a información pública las bases, que es un paso previo para la redacción del decreto. Por lo tanto, en los próximos meses vamos a avanzar mucho en esta materia, teniendo claro que tenemos que abordar una serie de cuestiones, algunas con respecto al alquiler vacacional seguramente no van a caber dentro del decreto por cuestiones legales. Tenemos hay un problema evidente que tiene que ver con la fiscalidad y el control de las plataformas que ponen a disposición de los turistas las viviendas vacacionales. Este es un aspecto que seguramente tendremos que abordar entre todas las administraciones. Están los aspectos relacionados con la calidad, que sí que es verdad que el decreto tendrá que abordarlo. Y después una tercera cuestión, yo siempre he dicho que la realidad que nos encontramos con respecto al alquiler vacacional difiere entre islas, incluso dentro de la isla, en función del municipio, digamos, nos encontramos con realidades diferentes y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de encontrar una solución que sea flexible, implicando también a las administraciones locales. Se hablaba de turismo sostenible como si fuera exclusivo de las Islas Verdes, esto de lo que se llaman Islas Verdes. No lo comparto, que tenemos que impregnar, digamos, del concepto de sostenibilidad al conjunto, digamos, del sector turístico, incluso al conjunto de la economía canaria. Y repito, creo que en ese sentido hemos desarrollado, más allá de que, repito, siempre en las acciones siempre hay luces y sombras, pero creo sinceramente que hemos desarrollado un buen trabajo en esta materia y además reconocido por parte de otros destinos turísticos. Hay representantes del sector cuando vienen a Canarias, sinceramente para mí resulta gratificante que en muchas ocasiones se nos ponga como ejemplo en materia de sostenibilidad. Ayer mismo tuvimos en la isla de Lanzarote, se inició una conferencia para reflexionar sobre esta materia y sinceramente a mí me llena de alegría que aquellos que nos visitan, representantes de otros destinos, hablen también del trabajo que hemos venido desarrollando. Y planteaba, esto es un concepto importantísimo de cara a la sostenibilidad, el concepto de capacidad de carga. Nosotros reiteramos el siguiente mensaje con respecto a esta materia, y es que las tendencias en cuanto a investigación sobre capacidad de carga, lo que vienen a indicar es que esto no se trata de establecer un número de clausos, un tope, una cifra concreta de visitantes que puede, digamos, soportar nuestro archipiélago, sino que se tiene que basar en una serie de indicadores que también hemos comentado en reiteradas ocasiones, que tienen que ver con la degradación del medio ambiente, pero también con la percepción del propio visitante acerca de la masificación. En este sentido, los datos que tenemos del estudio de tracking de marca son positivos. Canarias no se percibe en general como un destino masificado, y también hay que tener en cuenta digamos el bienestar del propio residente entre esos indicadores. Estamos en el proceso de elaboración de este estudio, como ya dije en la última sesión plenaria. Vamos a hacer un seguimiento de las mejores prácticas que se producen en el conjunto de los destinos, y vamos a tener esos indicadores que nos sirvan para medir un poco este concepto y tomar las medidas que se consideren oportunas. Pero en cualquier caso, repito, un turista, la carga que genera no es la misma o puede ser diferente en función de la actividad que desarrolla en el propio destino. Por lo tanto, repito, no se trata solo de establecer un número, no se trata de establecer un número de visitantes, sino también de ordenar los flujos que se producen en el sector del turismo. Con respecto a la diferenciación, es verdad que el plan estratégico ponía de manifiesto que la necesidad de recurrir a elementos identitarios que diferenciaran nuestro destino con respecto a otros. En este sentido, se ha producido un posicionamiento, por lo menos un cambio, en lo que es el discurso de pasar de la consideración de un buen clima, que es verdad que todos los que nos visitan ponen de manifiesto las bondades de nuestro clima, es el elemento sin duda más valorado, a pasar a definirlo, y ahí lo conectamos con las emociones del visitante, a empezar a hablar del mejor clima del mundo. Y a su vez, otro elemento en torno al cual giran prácticamente todos el resto de la estrategia es en torno a la idea de revitalización con valores como la alegría, etcétera, ¿no? Esto es un elemento importantísimo en nuestro plan. Se hablaba de aspectos relacionados con la conectividad y preocupaciones con respecto a los procesos que se están produciendo en el sector. Es verdad que hay muchas últimamente no hemos recibido algunas noticias preocupantes con respecto a algunas aerolíneas que han dejado de funcionar. En cualquier caso, en este sentido hay que señalar que a través de diferentes acciones, como puede ser el plan de desarrollo de vuelos, se ha perseguido precisamente la diversificación de los destinos, y no solo eso, sino que a pesar de estas circunstancias, la conectividad en cuanto al número de plazas en el futuro está garantizada. No solo no se va a producir un decremento, sino que además nuestras conexiones, no solo por destino, sino también en número de plazas, se van a incrementar en los próximos meses, a pesar de los acontecimientos que se citaban en torno a la quiebra de algunas empresas relacionadas con algunas aerolíneas. A ver si se me quedaba alguna cosa más.
Sí, señor consejero, ¿sí? Vaya terminando.
Bueno, pues en cualquier caso, el plan estratégico, también se sacarán las bases para que, ya termino con esto, para su elaboración, y la idea, porque es que además no puede ser de otra manera, es que todos los agentes implicados en el sector turístico contribuyan a desarrollarlo. Yo siempre digo, el éxito de Canarias no solo se debe a unas condiciones excepcionales de nuestro destino, sino también al trabajo que vienen desarrollando agentes en el ámbito público y privado, y yo creo que el gran reto es que ambos sectores, el público y el privado, alineen, sus esfuerzos para alcanzar metas ambiciosas. En este sentido, se va a trabajar con el plan que en un futuro próximo se va a redactar. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a las preguntas del diputado don Juan José Márquez Fandiño, del Grupo Podemos, sobre el desarrollo de los objetivos del dictamen de la Comisión de Estudio sobre la Cultura, dirigida al señor consejero. Tiene la palabra el señor Fandiño.
Gracias, presidenta. Doy por reproducida la pregunta.
Pues estamos en un proceso de análisis. Ya sabe que estamos elaborando el Plan Canario de la Cultura, y la idea es poder incorporar el contenido de este estudio, por lo menos parte de él, analizarlo para incorporarlo al mismo. Muchas gracias.
Gracias, consejero. Sin duda insuficiente su respuesta, la verdad. Pero en cualquier caso, me gustaría poner en valor este dictamen que salió de la comisión de estudio, una comisión donde pasaron muy interesantes comparecientes y que es un trabajo que realizó este Parlamento precisamente para colocar la cultura en la centralidad del debate parlamentario, donde se trabajaron en aspectos, ya digo, muy interesantes y que no deberían quedar en el olvido. Tiene un sentido el trabajo parlamentario que debe afectar, evidentemente, al Ejecutivo, sobre todo cuando se trabaja en líneas de gobierno. Trabajamos sobre patrimonio, etnografía, sobre literatura, libro, lectura, sobre artes escénicas, artes visuales, sobre el ámbito audiovisual. Y también hubo interesantes intervenciones, y quiero mencionar al profesor de Economía, señor Rivero Ceballos, que decía, y aparece así en el dictamen, conviene proponer la recuperación de los recursos perdidos en los años de crisis económica en los programas de cultura. La recuperación de la economía permitirá en los próximos años disponer de ingresos crecientes, pero la acumulación de necesidades sociales, de efectos inmediatos, puede hacer olvidar que los efectos de la cultura no son de corto plazo y en muchos casos tienen efectos sobre el bienestar que solo se notan a largo plazo. El diseño de una estrategia presupuestaria en el ámbito de la cultura parece imprescindible debido a que la competencia por los recursos de la propia Administración puede seguir afectando negativamente a la disponibilidad de bienes y servicios culturales. Y añadía después, resulta aconsejable fortalecer institucionalmente la importancia de la cultura. Las señales enviadas a la población de Canarias y al contexto internacional sobre la importancia de la cultura de las islas resultan débiles. Y termino diciendo, citando al señor profesor, diciendo, la cultura se relaciona con el progreso social y este con la reputación de los territorios, de ahí que el reconocimiento institucional sea conveniente. Fue una intervención muy interesante que yo le invito a que lea todo el dictamen, que lo hagan suyo. Hay líneas de actuación, hay consideraciones que yo creo que se deben tener en cuenta por parte del Gobierno de Canarias. Y hago esta pregunta en un momento en el que estamos a punto, se está elaborando, se está negociando los presupuestos del año 2018. Y Podemos va a reclamar que en ese presupuesto se establezca el 1% cultural. Si nosotros tenemos en cuenta los niveles precrisis del año 2007, el presupuesto era menor que el que se prevé para este año. En el 2007 hablábamos de en torno a los 7.000 millones y este año todavía no lo sabemos a la cifra exacta, pero sabemos que podrá estar en torno a los 7.900, incluso 8.000 millones de euros. Por tanto, no se entiende que en el año 2007 se invertían 77 millones de euros en materia cultural, 77 millones de euros por encima del 1%, y el año pasado, por ejemplo, estábamos en torno a los 27 millones, con un presupuesto mayor en el año 2007. Por tanto, ahora que estamos en una etapa de expansión, de presupuestos más expansivos, han llegado más recursos. Yo creo que hablar de un 1% cultural, teniendo en cuenta que en aquellos años del 2007 había ya una campaña en algunos sectores culturales donde se reclamaba el 2% cultural, reclamar hoy el 1%, yo creo que se hace bastante justo y viable. Por tanto, señor consejero, espero que usted tenga el peso dentro del Consejo de Gobierno para poder exigir este 1% cultural. En, ya digo, economistas, y antes hablaba usted de elementos identitarios en el sector turístico, avalan las tesis de que invertir en cultura añade valor a nuestra oferta turística. Ahora que estamos en una época de sobredemanda, además es el momento de plantear también alternativas y de generar esa economía que está en torno a la cultura y que afecta muy positivamente a otros sectores industriales, como en este caso el turístico, y por tanto le exigimos que reclame ese 1% y que se sume también a esta demanda que hacemos desde nuestro grupo político. Nada más, y espero que realmente el trabajo que se haya hecho en el dictamen sobre el estado de la cultura y su aportación al desarrollo socioeconómico de Canarias sirva para algo. Muchas gracias.
Señor consejero, si quiere, adelante.
Sí. Antes la respuesta fue breve, entre las cosas porque, como no me había formulado la pregunta y el marco al que se hace referencia es muy amplio, pues no sabía exactamente qué cuestiones me iba a plantear. Pero en cualquier caso, ya le digo que nosotros vamos a observar el contenido, ya lo estamos haciendo de hecho, además soy consciente de que en sus conclusiones no solo se manifiesta, digamos, un posicionamiento rígido y unitario, sino que se hace referencia a las diferentes aportaciones y, por lo tanto, habrá que analizar los aspectos más relevantes. Yo lo que sí que quiero aprovechar para proponerle es que podamos establecer una reunión en la que se pongan de manifiesto los puntos más importantes que se han desarrollado en este estudio para que podamos tener un nivel de concreción mayor acerca de las inquietudes que se quieren poner de manifiesto. Comparto algunas de las reflexiones que he realizado con respecto en materia presupuestaria, pero también hay que tener en cuenta una cosa, yo siempre lo digo, cuando estalla la crisis económica nos encontramos con un escenario en el que los recursos de la administración eran menores y, sin embargo, las necesidades básicas pues se incrementaban. Evidentemente, aquí había que tomar decisiones. Y desgraciadamente, los presupuestos en cultura, a pesar de que somos conscientes de que el papel que juega en el desarrollo de una sociedad, pues se redujeron de una forma notable, como bien sabe su señoría. El objetivo es que ahora, que se está produciendo cierta recuperación, ya empieza a ser bastante notable en nuestra economía, podamos recuperar parte del camino perdido. Ya el año pasado se produjo un incremento en materia de cultura superior al 20%, y yo creo que es verdad que en años sucesivos tenemos que trabajar en esa línea para poner en el lugar que se merece y para poder, digamos, hacer que el sector cultural aporte todo lo que es posible, que soy consciente que es mucho, al conjunto de la sociedad. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Bueno, han visto que se ha incorporado la diputada Josefa Luzardo, donde habíamos aplazado por un momento su comparecencia. El consejero tiene que hacer viaje. Creo que lo más lógico sería ver la comparecencia ahora y después seguir con la PNL. ¿Tienen alguna objeción? Pues, ¿perdón? Está aplazada. Y yo invito al profesor García Ramos que ocupe este espacio, porque yo me tengo que ir para allí para intervenir en... Pues siga la ruta. Nereida, corre para acá, mi niña. Para las chicas. Para las chicas.
Bien, pasamos entonces a la comparecencia y tiene la palabra el grupo proponente, el Grupo Popular.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señores diputados. Buenos días, señor consejero. Y primero que nada, muchas gracias por haber cambiado el día, pero a veces los trayectos y dos accidentes en la autopista o autovía, pues propició que incluso el propio presidente no pudiera llegar. Señor consejero, nosotros le presentamos el día 28 de agosto, o día 29 de agosto, le pedimos esta comparecencia una vez que ya conocimos su designación como nuevo consejero del área de cultura. Nos pareció que lo más importante era, si no la pedía usted a título propio, pues sí conocer, le queda algo más de o algo menos de 2 años, ¿no?, para finalizar esta legislatura, y queríamos saber cuáles eran sus líneas de actuación, cuál es su planificación, cuáles son sus metas, qué es lo que va a sacar, a qué se compromete en el área de cultura. Lo que voy a intentar es hacer una serie de preguntas, porque como son tantas cuestiones, porque como es muy general, para ver un poco por dónde va a ir. En primer lugar, y hablando del presupuesto, este año, afortunadamente, hablo del año 2017, el presupuesto creció en 7 millones de euros. Lo que queremos saber es cuál ha sido el destino de esos 7 millones de euros. Es verdad que lo ha tenido que heredar usted este año, porque se ha visto con el presupuesto, me imagino que ya prácticamente dirigido, ¿no? Tendrá muy poquito margen de maniobra, porque de aquí a noviembre, que es cuando se mira si el presupuesto está ejecutado o no, pues no creo que tenga demasiada capacidad para hacer muchas cosas. Queríamos saber entonces cuál fue el destino de estos 7 millones de euros y que ¿Y cuál es su propuesta? Me imagino que ya más o menos la puede estar estudiando. Supongo que ya los consejeros, de hecho, bueno, estaba hablando el presidente de Gobierno de Canarias con los grupos parlamentarios, ya debe tener previsto cuál va a ser el incremento para el año que viene, dado que yo doy por hecho que no se va a congelar, o sea, en lo que estaba este año. Eso por un lado. En segundo lugar, como usted sabe, se ha encontrado con otra papa caliente, la verdad es que tiene cara marrón, porque, bueno, se ha encontrado una exposición de 140.000 euros, yo dedujo que no fue suya la decisión, sino su antecesora, y sí queremos saber qué va a pasar con esta exposición de 140.000 euros. Vimos con buenos ojos el que la cancelara, porque, bueno, yo creo que incluso lo llegamos a hablar en algún momento, no se puede hacer una exposición de pintura y poesía sin contar con las mujeres que han formado parte de la historia de Canarias en este ámbito artístico, ¿no? Ni siquiera con las que han sido Premio Canarias. Entonces, queríamos en la primera parte que me diga qué va a pasar, si el catálogo ya está hecho, si está hecho, es lo que queda para los colegios y para la posteridad, y, hombre, un catálogo que sea sesgado no nos parece muy oportuno. Y, sobre todo, yo ya le he pedido por escrito mucha documentación en relación al compromiso con los comisarios, si hubo contrato, convenio, cómo se decidió esta exposición, que deduzco que fue una decisión directa. O sea, harían la propuesta y consideraría que era espectacular la exposición. Y luego el coste. O sea, yo tengo alguna experiencia. La más cara fue una que hizo la catedrática Mayelle, que la hizo en el edificio Mille, todo el patrimonio municipal, y le puedo asegurar que yo aproximadamente no creo que pasará con un catálogo también muy bien hecho de los 60.000 euros. Es verdad que esta tiene traslado, pero también estaba, parece que no estaba las partidas no estaban, el transporte no estaba muy contabilizado. Y sobre todo me preocupa qué va a pasar a partir de ahora con lo que es el artículo 9.2 de la Constitución Española, que establece la igualdad real en materia de cultura, si lo va a llevar a rajatabla, como creo que debería ser. Ahora le voy a pasar a preguntar por las leyes. Hay varias leyes pendientes de su antecesora. Lo que sabemos es que la de biblioteca ya salió a exposición pública. Es verdad que a mí incluso me han hecho llegar algunas alegaciones, porque no tiene ficha financiera ni tiene claras las competencias. Lo que quiero saber es cómo está la ley de bibliotecas, si usted va a modificar algo, si la va a dejar como está, y cuándo es la fecha, el calendario que tiene previsto para que entre en el Parlamento. La ley de patrimonio histórico hemos visto hace un par de semanas, ¿no?, que ya se aprobó y que está ahora mismo en exposición pública. También cuál es un poco el calendario que tiene para la aprobación de esta ley. Porque yo veo que quedan tantas leyes por aprobar en esta Cámara y veo que ya ha pasado pues más de los dos primeros años de legislatura y me preocupa el no poderlas asumir. Y sobre todo hay una ley, no voy a entrar a la ley de deportes porque creo que esa es otra cuestión, además lleva mi compañera, pero señora de mecenazgo, la verdad es que yo creo que hemos perdido la oportunidad, salvo que usted me diga lo contrario, de qué pasa con la ley de mecenazgo. O sea, en campaña electoral, todos los grupos políticos, en septiembre nosotros mismos preguntamos a través de mi portavoz qué pasaba con la ley de mecenazgo, que estaba pues desde el año 2013 un borrador previsto. Hemos visto cómo otras comunidades autónomas han puesto en marcha, yo he visto la última reciente de Valencia, con una modificación que han tenido, donde han establecido pues unas bonificaciones fiscales que son muy atractivas, sobre todo si pretendemos que la iniciativa privada cada vez participe más de la cultura, que yo creo que están deseosos de hacerlo. Entonces, nos gustaría saber qué va a pasar con la ley de mecenazgo. Luego le iba a hacer una, en relación al Festival de Música, solo voy a hacer dos preguntas muy fáciles. ¿Director sí o no y cuándo? Y la segunda, aunque tenemos previsto hacerlo en la moción consecuencia de interpelación. Y la segunda, usted dijo que los 400.000 euros de déficit los iba a asumir de dos maneras. Una, con cargo de inversión, por tanto entiendo que son inversiones que no va a llevar a cabo. Dijo con cargo de inversión y con cargo a partidas que no se van a ejecutar, como me imagino que a estas alturas ya sabe usted qué partida no es imposible que ejecute en el tiempo que queda, si nos lo puede adelantar. Y luego también le quería hacer algunas preguntas en relación a Canarias Cultura en Red. Como usted sabe, que fue viceconsejero de Relaciones con esta Cámara, el interés que tiene esta diputada en que Canarias Cultura en Red sea transparente, utilice los mismos mecanismos que debe en relación a libre concurrencia y el otorgamiento de las subvenciones. Hasta ahora, lo que yo sé, y lo que conozco es que todo se lleva directamente. Canarias Cultural Red se ha dado directamente, como llegan, se presentan los proyectos y luego hay una especie de comisión que es la que decide si a uno se da y a otro no se da. Luego, cuando me pasan la relación, la verdad es que a veces yo me llevo alguna sorpresa, ¿eh? Cuando me pasan la relación, porque claro, luego yo miro por islas, veo que islas tienen...
Señora Luzardo, vaya acabando.
Ah, perdón. Si quiere, podemos hacer una cosa. Termino y luego me lo quito de la siguiente intervención, porque tengo más interés en esta, si no le importa. Y así ya dejo el lugar al consejero para que me conteste. Le decía en Canarias Cultura en Red, si tiene interés en cambiar los procedimientos, cómo se va a hacer. Y hay algo que también yo creo que sería muy importante. O sea, no sería bueno que siguiese contratando directamente con agencias de viajes sin hacer concursos. Hay, como sabe usted, fraccionamientos de pago. La encomienda, por ejemplo, que se hace con el Día de Canarias, pues hombre, aparece luego toda la relación de actos que se hacen. Y la verdad es que eso, todos llegan a 17.000, no sé qué, no sé cuánto. O sea, evidentemente no llegas a 18.000, pero sí 17.000, no sé cuánto. O sea, por ejemplo, el último acto que tengo del Día de Canarias, en un solo día, que fue el acto institucional, el coste, los gastos fueron en torno a 188.000 euros, de los 300 y pico que aproximadamente es lo que tiene para este capítulo. Entonces, nos gustaría conocer si va a llevar, si va a modificar los procedimientos y si va a intentar que esta empresa sea cada vez pues más, sobre todo yo creo que también para las personas que tienen el mundo de la cultura, que tiene relación con ella, que saque una convocatoria como se puede sacar para los eventos o las propuestas que a lo largo del año, también pasa con el Ministerio, el INAEM saca propuestas de subvenciones anuales y luego va dando según las comunidades autónomas y los eventos que se presentan a esas propuestas, porque yo creo que es mucho mejor hacerlo con transparencia y con convocatoria pública de subvenciones. Y ya acabo en esta primera intervención. Gracias.
Gracias, señora Luzardo. Tiene la palabra el señor consejero por tiempo de 10 minutos.
Vale. Muchas gracias, señora Luzardo. Tenía previsto hacer una intervención un poco genérica sobre... líneas de actuación de la Consejería en materia de cultura. Voy a seguir el guión que tenía, pero me voy a parar en los aspectos que ha introducido que también pensaba mencionar. La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes tiene como una de sus prioridades en materia de cultura que el apoyo en el ámbito público en esta se encamine a la creatividad y a la difusión para que llegue al máximo número de habitantes de Canarias. Atendiendo a este principio y para lo que resta de la legislatura, las líneas de trabajo en las que venimos trabajando van encaminadas a seguir trabajando en la línea de facilitar la creación y el desarrollo de las industrias culturales con programas de diálogo y participación como el Plan Canario de Cultura, que tras su actualización y una vez consensuado con el sector, a elevarse a los órganos que correspondan. En este sentido, espero que en fechas próximas se convoque el Consejo Canario de la Cultura para hacer un análisis del documento y se pueda proceder a su aprobación definitiva. Esta es una de las cuestiones que me planteaba. En esa misma línea de participación y democratización, se seguirá trabajando por el acceso en igualdad de condiciones a la cultura, asumiendo el compromiso de recuperar una política cultural activa, tal y como promulga el artículo 9.2 de la Constitución Española al que hacía referencia, estableciendo que los poderes públicos han de facilitar la participación de los ciudadanos en la vida cultural. El Gobierno seguirá trabajando en este sentido, mejorando la eficiencia en la gestión, tanto en los programas de ayuda económica como en los programas de movilidad cultural, como pueden ser el Canarias Crea y Canarias Crea Canarias o el circuito de música, teatro y danza, mejorando los procesos de solicitud, adaptándolos a la vía telemática, trabajando en estrecha colaboración con los cabildos insulares, facilitando con ello un mayor equilibrio territorial y actualizando la plataforma web de la Oficina de Apoyo al Sector Cultural. En materia económica se seguirá trabajando, diré que se seguirá trabajando en muchos aspectos, porque evidentemente no piensen, la idea no es parar las cosas que se están haciendo bien. En materia económica se seguirá trabajando por mantener el apoyo público al sector de la cultura, recuperando progresivamente los niveles de inversión presupuestaria perdidos a raíz de la crisis económica, como antes se citaba también. Nos comprometemos, y este aspecto lo quiero destacar, nos comprometemos asimismo a mantener una línea de ayudas y subvenciones sujeta a controles de transparencia y evaluación de sus resultados. Para ello se trabaja en la redacción de un borrador de lo que serán las bases que progresivamente rijan las nuevas convocatorias públicas de concurrencia competitiva para otorgar el apoyo económico a los diferentes proyectos insulares. Todo ello con el compromiso de otorgar mayor transparencia al sector y mayor claridad también con respecto a los objetivos que se establecen desde la consejería. Por lo tanto, en este aspecto creo que respondo a una de las cuestiones que también me planteaba, que era bastante importante. En esa misma línea, y a modo de ejemplo, sirvan de muestra los siguientes elementos. Las ayudas a la producción audiovisual, que con 3 millones de euros para el ejercicio 2017-2018 se han convocado mediante un trabajo conjunto de las consejerías de Economía y Cultura del Gobierno de Canarias, cumpliendo así con la demanda de este sector estratégico y prioritario para la innovación. Y también el pasado mes de mayo de 2017, en el que se puso en marcha un nuevo proyecto de impulso a la creación literaria entre los jóvenes escritores de las islas. Ya le digo que esta va a ser una línea fundamental del trabajo que pienso desarrollar en la consejería y, por lo tanto, se establecerán diferentes acciones para avanzar en esta línea, como decía, de transparencia y de claridad en los objetivos. El marco de leyes, hablaba de ley de mecenazgo, no renunciamos a ninguna de las leyes que teníamos previsto elaborar. En cualquier caso, sí que quería hacer una puntualización, porque mencionaba otros territorios donde sí se había desarrollado leyes y hacía especial hincapié en los incentivos fiscales. Y hay que decir que en esta materia, sin desarrollar la ley o sin tenerla, hemos establecido una serie de incentivos, como puede ser la rebaja del eje cultural o importantes incentivos a la producción audiovisual que también contribuyen a impulsar la producción cultural. También mencionaba la ley de bibliotecas, a lo largo de la legislatura evidentemente la abordaremos y, como bien indicaba, la ley de patrimonio histórico y cultural ahora mismo está en fase ante proyecto, en exposición pública. Y, sinceramente, creo que el trámite relativamente puede ser rápido, incluso en el mismo Parlamento, que dependerá de la aprobación. Saben que las leyes se aprueban en el Parlamento de forma definitiva y no en el Gobierno, pero creo que se ha hecho un buen trabajo de concertación para la elaboración del anteproyecto y, por lo tanto, las expectativas que tengo con respecto a su aprobación, que repito que dependerá en el futuro de sus señorías, pues son tremendamente positivas. También mencionaba la ley de archivos. Es verdad que en esta materia también tenemos que trabajar para la actualización de la vigente ley de archivos de Canarias y seguimos manteniendo este objetivo, más allá de que hoy quizás no le pueda dar un plazo concreto, y seguiremos apoyando a las entidades creadoras para promover, difundir y proyectar su creación artística, potenciando especialmente desde el sector público aquellas iniciativas que no podrían desarrollarse sin su apoyo específico. Nuevos valores y artistas emergentes, lenguajes artísticos relacionados con las nuevas tecnologías, etcétera. Disculpen que vaya un poco rápido, pero es que si no son muchas cosas. Y Festival de Música de Canarias, se trabajará por la calidad y la excelencia de este evento con el fin de que la próxima cita alcance la relevancia internacional que ha tenido a lo largo de sus diferentes ediciones. Me preguntaba cómo íbamos a abordar el déficit del festival de este año. No le puedo decir las partidas concretas porque no se han establecido, pero hay dos vías fundamentales. Una puede ser por el incremento del presupuesto de la propia consejería y otra, digamos, a través de remanente. Pero si me pregunta de qué remanentes van a ser, pues a esta pregunta no le puedo responder en este momento. Continuar realizando las gestiones oportunas para estabilizar el establecimiento de un circuito de intercambio de producciones y grupos de Canarias y de Canarias con otras comunidades autónomas. El Gobierno cuenta con el Programa de Promoción Exterior de Cultura Canarias CREA, que me imagino que evidentemente ya lo conoce y del que se ha hablado en este Parlamento, que ha ido incrementando su presupuesto en los dos últimos años y cuyo fin es establecer redes y circuitos a nivel nacional e internacional, abriendo nuevos mercados para nuestros artistas y facilitando la movilidad entre las islas y de Canarias con el resto del mundo. Voy a ir abreviando porque creo que se me va agotando el tiempo. ¿Voy bien? Ah, vale, perfecto. En este mismo sentido, en el año 2016, la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes presentó el mapa de espacios culturales de Canarias, una herramienta telemática que actualmente integra casi 1.500
espacios geolocalizados y distribuidos en las ocho islas de nuestro archipiélago, y que se seguirá actualizando con el fin de ofrecer una herramienta a disposición del sector cultural, programadores y promotores culturales de las islas y del exterior, para la creación de circuitos y el intercambio de productos culturales dentro de las islas y entre estas con el territorio del Estado. Seguir impulsando los circuitos autonómicos de teatro, música y danza, reconociendo su funcionalidad como garante del acceso de toda la ciudadanía de Canarias a la actividad cultural. Para ello se fortalecerá el contacto con los cabildos insulares, especialmente con los de las islas no capitalinas, con el fin de mejorar aspectos del funcionamiento del circuito para que siga siendo el principal vehículo de que dispone el Gobierno para distribuir los espectáculos de música, teatro y danza del archipiélago. Continuar intensificando las reuniones y gestiones que sean oportunas, tanto en el ámbito de la comunidad autónoma como en el estatal e internacional, para promover las modificaciones legales y normativas que permitan eliminar las barreras aduaneras, en este sentido ya se viene trabajando, y que dificultan la movilidad de las producciones artísticas canarias. Un proyecto que es importantísimo y al que sinceramente le tenemos bastante cariño es la Joven Orquesta de Canarias, la JOCAN, que tiene como uno de sus objetivos últimos contribuir en la iniciación profesional y la promoción de la inserción laboral en el ámbito de la música. El proyecto fue estrenado con mucho éxito en los primeros días de 2017 con conciertos en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, además de haber convocado haber establecido una convocatoria en la que se incorporan nuevos músicos recientemente. En la actualidad se trabaja en la programación hasta julio de 2018 con la participación de directores y solistas internacionales. Igualmente, se seguirá impulsando el Festival de Música y Danza Tradicional de Canarias, un proyecto que se ha ido consolidando como iniciativa para resaltar la memoria isleña y las diferentes expresiones que se producen en las distintas islas, conformada por la muestra del rico repertorio de melodías, indumentarias y expresiones que atesora nuestro archipiélago. Una apuesta por preservar este tesoro, mostrándolo en un único espectáculo donde se pueda hacer un recorrido por los sonidos y los estilos de las diferentes islas. En este evento seguirá recorriendo todas las islas del archipiélago, poniendo el acento en el carácter didáctico que conlleva el impulso de la cultura popular canaria y la relación entre, digamos, los diferentes agentes relacionados con esta materia en las distintas islas. Seguir mejorando la red de infraestructuras culturales con un nuevo espacio escénico, o con nuevos espacios escénicos, perdón. Y después no quería terminar sin comentar algunas cuestiones en las que hacía referencia. Me pregunta siempre por el Festival de Música de Canarias y director. Ya he dicho director, sí, por supuesto. Y si me pregunta un plazo, prefiero. Ya le digo que está muy avanzado esta materia, pero no le voy a decir. Me lo ha preguntado muchas veces, yo sé que tiene interés y en parte lo entiendo, pero en este sentido no le voy a dar una fecha concreta. Y con respecto, otro compromiso que sin duda adquiero y entiendo que muchas de sus preguntas planteadas.
Ahora sí, vaya acabando.
Sí. Bueno, pues sí, eso tendré la posibilidad, pero en cualquier caso el establecimiento de criterios de género en el trabajo que viene desarrollando la consejería, esto yo creo que es un aspecto que debe impregnar toda la acción de que se desarrolla en la misma. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos al turno de intervenciones de los grupos no solicitantes. Grupo mixto, señor Ramos.
Gracias, señora presidenta. Bueno, señor consejero, yo creo que si usted lleva a cabo todo lo que nos ha expuesto aquí y consigue la financiación necesaria para realizarlo, pues vamos a tener una mejora considerable en la cultura en Canarias. Y coincido plenamente con lo que comentaba antes el señor Márquez. Usted tiene una herramienta, pero muy buena e importante, en ese dictamen que hemos hecho sobre la Comisión de Estudio de la Cultura. De hecho, fue un dictamen consensuado por todos los grupos, en los que aquí pues habemos varios miembros, como fue el propio señor Márquez, el señor García Ramos, la señora Hernández, la señora Luzardo o yo mismo. Y pudimos presenciar de primera mano pues las necesidades que demandaba el sector. Mayoritariamente coincidían con esa falta de financiación. Y luego también ese papel marginal que se le da en algunas administraciones a la cultura. Nombraban mucho pues en el tema de ayuntamientos que siempre el concejal de cultura pues era la persona quizás
que menos conocía la cultura o que menos se interesaba por la cultura, que nunca había estado metido en ese mundo. Los anteriores gobiernos dejaron que la cultura no fuese una prioridad y eso se vio en los sucesivos presupuestos, y tenemos que volver a retomar pues esa importancia que tenía la cultura, realzar la cultura en Canarias y hacerla más accesible al ciudadano. Y luego tenemos otro problema, y es que muchas veces esa cultura es accesible, pero luego el ciudadano no la consume, y ahí tenemos un problema bastante bastante importante y en el que creo que la relación con los cabildos es fundamental. Le pondré un ejemplo. En el último Festival de Música de Canarias, pues en los conciertos que se hicieron en la isla de La Gomera, la afluencia máxima fue de 50 personas. E incluso me acuerdo que a la anterior consejera le comenté ese caso y ella lo vio como un aspecto positivo. Y a mí realmente, no es que La Gomera sea una isla muy grande con mucha población, pero 50 personas sí me parece muy pocas personas. Con respecto al Festival de Música de Canarias, nosotros pues hemos defendido en diferentes sesiones plenarias y en comisiones que sí que tiene que tener ese espíritu con el que nació, pero no vemos mal esas innovaciones que se han hecho y creo que no es un trabajo que debamos perder, sino que debemos aprovechar. Luego, me gustaría preguntarle que si tienen datos sobre la medida tomada sobre la rebaja del IGI cultural. Me refiero que si ha habido mejora en la recaudación de los promotores culturales o si se ha incrementado el número de personas que han escogido una oferta cultural. Otro punto muy importante y que también nos demandaban en esta comisión que teníamos sobre la cultura era la necesidad que tienen nuestros artistas y los problemas que tiene este colectivo no solo a la hora de promocionarse, sino también de poder salir al exterior. En esta Cámara hemos aprobado varias iniciativas para pedir al Gobierno del Estado que tengan en cuenta las especificidades de Canarias a la hora de no gravar a nuestros artistas con impuestos cada vez que se llevan su arte a la península. Y en este sentido, señor consejero, me gustaría saber si se ha hecho algo al respecto. También si tienen programadas las actuaciones que desarrollará Canarias Cultura en Red para el próximo ejercicio, porque creo que es fundamental tener ya una guía para luego, cuando llegue la hora de debatir los presupuestos, que usted pueda exigir esas cantidades que son necesarias para poder realizar su trabajo. Y para finalizar, que creemos que es importante lo que usted comentó en su primera intervención, y es seguir adelante con estas leyes, la ley de mecenazgo, la ley del libro, la ley de biblioteca, y alentarle que siga en este camino. También comentó pues antes, en la respuesta a la pregunta del señor Márquez, que le gustaría pues hacer una reunión con o una mesa de trabajo donde se pudieran analizar los puntos más importantes que emitimos en ese dictamen, y en este sentido me pongo a su disposición, que por mí no hay ningún problema y cuando usted quiera podemos sentarnos y debatirlo. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos. Turno ahora al Grupo Podemos. Señor Márquez.
Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que hoy podemos afirmar, y homenajeando a una famosa frase cinematográfica, he visto cosas que no creerían. Hay vida cultural más allá del Festival de Música de Canarias. Y esto es importante porque en los últimos meses hemos dedicado todo el tiempo a hablar de festival. Y bueno, yo creo que se ha dejado de lado, por lo menos en la actividad parlamentaria, a otros sectores culturales, a otros eventos culturales y otras políticas culturales que son muy importantes. Y por cierto, hablando del festival, debo decirles, y es una opinión evidentemente que personal, pero creo que la programación es bastante peor que la del año pasado, y sin embargo habrán visto que no ha generado el grito en el cielo en ningún medio de comunicación, quizás porque algunos teníamos razón cuando planteábamos que lo que se estaba poniendo encima de la mesa no era una crítica a la programación, sino una guerra por la gestión del propio Festival de Música de Canarias. En cualquier caso, deseamos que la innovación y atraer a nuevos públicos sea compatible con satisfacer al público tradicional del Festival de Música de Canarias, y deseo todo lo mejor en este sentido. Cuando empecé mi etapa aquí en el Parlamento de Canarias y empecé a investigar sobre cuál era la planificación en materia de cultura, debo reconocerle, señor consejero, que encontré una buena planificación en materia cultural. El Plan Canario de Cultura, que ahora se está renovando, así tenemos entendido, es un buen plan. El problema es que no se ha llevado a cabo, no hemos pasado nunca de esa planificación a la acción en políticas culturales. Yo creo que vamos sobrados de planes, vamos sobrados, bueno, no sobrados, porque el plan de cultura hay que renovarlo, evidentemente, porque está en un contexto también económico distinto al actual, pero le voy a decir algunos de los ejes que plantea: impulso a la creatividad, consolidación de la industria cultural, fomento del equilibrio de la cohesión territorial, refuerzo de la cohesión social, apuesta por la innovación, la vinculación entre educación y cultura, estrechamiento de lazos entre turismo y cultura, están dentro de su propia consejería. Tiene usted dos carteras dentro de su consejería, que son turismo y cultura. Aquí se ha apostado dentro del Parlamento de Canarias por ese binomio, y sin embargo, ¿en qué se está traduciendo ese binomio, esa consejería que usted tiene? Internacionalización de la cultura canaria, apertura de mercados, en definitiva, señor consejero, tenemos que pasar de generar planes y generar documentos que están bien y que muchos aprobamos, que son necesarios, a la política activa. A no ir a rebufo de lo que suceda. La política cultural no puede ser solo conceder ayudas para eventos puntuales, no pueden ser políticas burbujas donde se genera un elemento en un momento dado que después no penetra en la sociedad canaria, en otros sectores económicos, en otros sectores culturales. En definitiva, señor consejero, tiene que haber una línea de trabajo en este sentido. No puede ser una María de las políticas del gobierno de Canarias, o un jarrón, un florero, que le añadimos a lo que realmente importa aquí, ¿verdad? No, la política es muy importante y además genera ese sentimiento de comunidad, de cohesión social, que es tan importante. Hacía usted referencia a las OGAM. Estoy totalmente de acuerdo con usted, era un proyecto que existió hace muchísimos años y que ahora se ha retomado, del que yo formé parte, y le puedo decir por mi experiencia personal que gracias a proyectos como ese pudimos conocernos, músicos de todas las islas, que no teníamos conocimiento de la asistencia, incluso cuando tocábamos el mismo instrumento y estábamos haciendo los mismos estudios. No había relación entre las personas que, de una provincia a otra, incluso entre islas de la propia provincia. Por lo tanto, se hace extremadamente necesario ese tipo de proyectos que generan sentimiento de unidad, y es muy importante. Si delegamos, porque aquí se ha hecho muchas veces referencia, y el señor García Ramos lo sabe, a que la política cultural, de alguna manera, cuando hablamos sobre todo de presupuesto, está, digamos, delegada a los cabildos. Yo puedo entender que los cabildos tienen organismos que dependen directamente de las administraciones insulares, y evidentemente tienen su presupuesto, en algunos casos, mayor que el del propio gobierno de Canarias, ¿verdad? Pero cuidado con esto, porque es importante que desde las políticas culturales se genere ese sentimiento de cohesión territorial, y eso se puede hacer solo desde el gobierno de Canarias. Si queremos trabajar en la identidad de Canarias como una unidad territorial, como una región cohesionada desde el punto de vista social y territorial, las políticas culturales son esenciales y tienen que ser concebidas desde el punto de vista de nación, región o archipelágico, como queramos llamarlo, ¿verdad? Por eso le insisto, señor consejero, que en este marco, y termino ya, señora presidenta, muchas gracias, de negociación, escuche bien, consejero, para que se lo transmita al presidente, en este marco de negociación de los presupuestos, donde se está poniendo sobre la mesa la posibilidad o no de presentar una enmienda a la totalidad, Podemos exige como condición el 1% cultural. Y esto significa, señor consejero, que no vamos a aceptar ningún presupuesto que esté por debajo de los 77 millones de euros. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez. Tiempo ahora para el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Hernández, Grupo Parlamentario Socialista.
Buenos días. Estoy de acuerdo con el señor Fandiño que la cultura canaria es mucho más que el Festival de Música de Canarias, muchísimo más. En este caso, señor consejero, yo he echado mano a un montón de preguntas que me han respondido durante un montón de tiempo, y como el tema es tan amplio que en fin, que no tengo un orden establecido de mi discurso, pero sí que me intereso por un montón de preguntas. Por ejemplo, la anterior consejera anunciaba una normativa para regular el sector del libro. No le oí nada en su intervención sobre el sector del libro. Y respecto al sector del libro, les quiero recordar a los señores diputados y señoras diputadas que en los presupuestos, en la ley de presupuestos, en el presupuesto actual, lamentablemente, para el fomento de los jóvenes escritores de Canarias, solo hay unos 18.000 euros para 3 premios, que supongo que hasta su altura ya se habrán concedido, y que ese dinero estaba establecido no para ello, para incentivar el que aparezcan escritores, sino para la publicación y promoción. Ignoro quiénes han sido los galardonados, imagino que habrá salido en prensa, pero uno puede tener lapsus. Respecto, señor consejero, a algo que está llenando la prensa durante un montón de tiempo es el Parque Cultural Viera y Clavijo, de aquí, de la capital de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. La última respuesta y varias que he hecho me dicen, y me creo que va a pasar otra vez lo mismo este año, que en el ejercicio del 2016 se puso por parte del Gobierno de Canarias para llegar a un convenio con el Ayuntamiento de Santa Cruz de 150.000 euros. Este año, el 17, hay otros 150.000 euros y va a quedar otra vez desierto. Y mientras tanto, señor consejero, los ocupa están en el Parque Cultural Viera y Clavijo. Respecto al patrimonio propiedad del Gobierno de Canarias, me sorprende muchísimo, pues algo que ya lo he dicho un montón de ocasiones, la Casa de Cartas de Santa Cruz, el Gobierno de Canarias, y me van a perdonar esta afirmación tan rotunda, pero creo que es misión de esta diputada decirlo las cosas como piensa, ha hecho dejación total el Gobierno de Canarias y lo ha entregado con un convenio al Ayuntamiento de Santa Cruz. Y el Ayuntamiento de Santa Cruz lo primero que ha puesto en ese emblemático edificio ha sido una cervecería y una especie de pub. Me parece vergonzoso que se haya tomado su actitud. Sobre la Carta de Nava, ansiada por varios organismos del Gobierno de Canarias, incluso por el rectorado, en el tiempo que llevo de diputada me he interesado varias veces y el otro, me
había vaya terminando que, señora Hernández,
yo le pediría un poquito de consideración, que estoy embaladita.
Bueno, vale. Le aviso solo.
Bueno, gracias. ¿Qué va a pasar con la carta de carta? ¿Qué va a pasar con las delimitaciones que no están hechas ni tan siquiera incoadas de los yacimientos arqueológicos para protegerlos realmente? De vergüenza la cantidad de yacimientos arqueológicos de Canarias que ni tan siquiera está incoada la delimitación. El tema, bueno, eso me lo dejo para la PNL del señor Pitti. También, mire, tengo curiosidad, aunque el tema no me interesa, ¿qué pasa con Juan Arteme? ¿Cuándo lo ponen de pie, como dice la canción? La ley de archivo.
Señora Hernández, voy acabando, 4 minutos pasa ya.
La ley de bibliotecas, ya de la señora Luzardo, y los desgraciados. Esto voy a dar un momento. Vamos a ver, señor consejero, este Parlamento, por unanimidad, acordó instar al Gobierno de Canarias para que fomentara la conciencia, publicación, catalogación de los esgrafiados de Canarias, por unanimidad del Parlamento plenario. Cuando pregunta esta diputada qué es lo que se ha hecho, me dicen que no es competencia del Gobierno de Canarias y se lo pasan, como muchísimas cosas, a responsabilidad a cabildos y ayuntamientos. Sinceramente, Coalición Canaria, cuando
señora
interesa
Hernández,
a los ayuntamientos...
Señora Hernández, señora Hernández, ya lleva 5 minutos, yo creo que es suficiente.
Cuando le interesa, sí que
señora
se apunta
Hernández,
y demás.
Pues
sancióneme usted, señora presidenta.
No, simplemente le tengo que retirar
¿cuánto?
La palabra, lleva 5 minutos ya hablando, le he avisado ya, es la tercera vez.
Pues bueno.
Tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario por tiempo de 3 minutos.
Es una pena porque si doña María Victoria Hernández estaba embaladita, que es una palabra que me ha gustado mucho oír, que me ha transmitido el compañero José Manuel Pitti, se le corte, pero la verdad que los que estamos metidos en el mundo de la cultura siempre hacemos como un debate general, y como la intervención de la portavoz del Partido Popular ha sido tan extensa y ha abierto tantos cauces, pues todos nos sentimos con necesidad. Yo espero que me dé también a mí 5 minutos, ¿no? No, pero vamos a ir a lo que hay que ir. Mire, señor consejero, yo quiero, lo primero de todo, lo voy a felicitar por la reconducción de 2 asuntos delicados y heredados que usted ha hecho, de esos asuntos. Uno es el Festival de Música, que le ha dado un futuro plausible, hasta doña Pepa Luzardo parece que ya no tiene ningún problema en este sentido, y otro es la exposición puesta en duda por 24.066 firmas en una petición de firmas en las redes, ¿no? Felicidades por esa reconducción de esos dos asuntos. Bueno, en la gestión cultural yo creo que hace falta claridad de objetivos y hace falta también complementar acciones con los escalones correspondientes institucionales. Es decir, esto que se está hablando aquí, es decir, lo que decía el señor Márquez, hay que articular autonomía, hay que articular cabildos y hay que articular estos ayuntamientos, ¿no? En la comisión que tantas veces se ha aludido y en el dictamen correspondiente, nosotros estudiamos muchos documentos, ¿no? Entre ellos, estudiamos los documentos aquí aludidos, como es el Plan Canario de Cultura. Yo tengo un problema, es decir, yo creo que hay que ser en este sentido muy claro, porque yo ese Plan Canario de Cultura de 2010, largo parto hasta aquí, lo he leído y hay párrafos como en la página 16 que lo mencioné en mi intervención parlamentaria donde dice lo siguiente: los ejes estratégicos estructuran la estrategia definiendo las principales dimensiones del desarrollo cultural. No deben entenderse únicamente como una clasificación que permite ordenar la estrategia, sino que su propio contenido y definición determina en gran medida la propia estrategia. Ustedes me dirán lo que quiere decir eso, ¿no? Es decir, eso, yo, hay que tener mucho cuidado con la burocracia cuando se mete a planificar cultura, ¿eh? La cultura, además, es un asunto que debe estar claro para todos, ¿no? Y esa contribución que hemos hecho en el dictamen tan aludido, yo creo que es una contribución de todos los grupos parlamentarios, que además nos informamos en los colectivos, que hubo 28 comparecientes, y que además estuvo 7 meses trabajando. Es decir, entonces, yo le recomiendo a usted que haga caso de todos los documentos que tenga a su disposición. El Plan Canario de Cultura, el primero, a lo mejor este párrafo es un párrafo, bueno, sacado al azar, y hay ciertos expertos que son un poco burocráticos, como dije antes, pero tenga en cuenta el dictamen, y me alegra mucho que nos haya convocado a una próxima reunión donde podamos chequear lo que era el diagnóstico y la terapia que nosotros planteábamos con lo que pueden ser la ejecución real, como ha planteado también antes el señor Márquez, y estoy coincidiendo demasiado con él y sin que sirva de precedente, ¿no? Esto, por otra parte, como la he tenido en mis manos, sé que las leyes de bibliotecas y las leyes de patrimonio cultural de Canarias están hechas. Lo que pasa es que también hay una lenta tramitación parlamentaria, que parece que las leyes hay que tenerlas 2 años para sacarlas, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo porque esas leyes salgan, porque me parece que son leyes bien hechas. Bien hechas y que nos pueden servir para clarificar esos mundos que están ahí. Con relación a lo que ha dicho mi compañera María Victoria Hernández, con la que siempre coincido, y me falta algún minutillo, ¿no? Pues no, eso que ha aludido, esa 19.000 euros para 3 premios, no son 3 premios, ¿no? Lo digo porque ese es un asunto que se retoma de cuando yo estuve al frente de Cultura, es el programa de Nuevas Escrituras Canarias, que lo que se premia es a los escritores jóvenes que publican su primer libro, y lo que se premia es que puedan publicar su primer libro con la dignidad editorial que requiere todo creador, ¿no? Por lo tanto, no son 3 premios, sino que son 3 libros que se les pagan a autores noveles que a lo mejor no encuentran atención en las editoriales, ¿no? Quede aclarado, y desde luego, aquí tengo un... Termino ya con esto. Aquí tengo, aparte de lo que estamos hablando de los presupuestos y de todo, tengo el anuario de la Sociedad General de Autores de España del 2017, donde nos dice que Canarias, se lo puedo dar a cualquiera de ustedes, es sorprendente, ¿no? Que nos dice que Canarias ha subido en todos los sectores, tanto en actuaciones como en número de espectadores, en artes escénicas, en danza, en ópera y zarzuela, en música clásica, en música popular y en cine, ¿no? Es un informe muy objetivo, con representaciones y con número de espectadores asistentes. Por lo tanto, tan mal no tenemos el sector. Gracias, presidente.
Gracias, señor García Ramos. Tiene ahora la palabra el grupo solicitante, señora Luzardo, por tiempo de 10 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señoría, señor consejero, yo ya le dije en el pleno que usted empieza a ser muy hábil porque no me ha contestado algunas preguntas muy claras, como por ejemplo, el presupuesto debe tenerlo ya cerrado para el próximo año. Está el propio presidente de gobierno ya negociando y me consta que además mi partido ya tiene una mesa que está trabajando. Quería saber, primero, ¿en qué se gastó los 7 millones de más de este año en el, y que, cuál es su propuesta, la que conoceremos en una comparecencia, pero bueno, yo creo que puede decirnos, si no nos quiere decir la cantidad, por lo menos el porcentaje de lo que va a subir. Pero tengo interés en saber a qué fue destinado los 7 millones de euros. En segundo lugar, le planteé cuestiones muy concretas en relación a la exposición. Quiero saber, queremos saber, se ha costado los 140.000 euros. ¿Cuánto ha sido el coste de la exposición total? ¿Cuánto han cobrado los comisarios? ¿Qué está pasando con el catálogo? ¿Cuánto ha costado? ¿Está hecho? ¿No está hecho? ¿Se va a modificar? ¿Se va a no distribuir? Porque, bueno, y sobre todo, porque lo que ha cancelado el Gobierno de Canarias es el ir a otras islas, pero aquí en el TEA se expuso la exposición, además que creo que con presencia del propio presidente del Gobierno canario, no sé si estaba usted, yo vi en la foto, me pareció que estaba una foto del presidente del Gobierno canario, a lo mejor una foto de archivo, y una foto en un medio de comunicación. Entonces, ¿qué ha pasado con esta exposición? Si la encargó su antecesora, si la encargó, está en el TEA, ¿no? Si la encargó su antecesora, y de qué fue en manera, si fue directamente con los dos comisarios. Y sobre todo también tenemos interés, porque además esto me lo ha hecho llegar, seguramente muchas de las personas que también se habrán dirigido al señor García Ramos, del mundo de la cultura, que le preguntara qué exposiciones tiene cerradas de aquí a final de año, si hay alguna cerrada, y con qué comisarios están cerradas esas exposiciones y cuánto van a costar cada una de ellas, si hay alguna cerrada. A lo mejor me dice, ya no hay más exposiciones hasta el año que viene, pero si hay algunas nos gustaría saber. Ahora quiero referirme a algunas de las cuestiones que planteé y que yo quería, porque veo que las leyes aquí tardan demasiado tiempo. Yo, la verdad, es que en eso estoy bastante decepcionada, porque llevamos con la Ley de Servicios Sociales aprobada por el Consejo de Gobierno desde octubre del año pasado y ahora parece ser que ya está el dictamen del Consejo de el consultivo para el lunes, que creo que el Gobierno es cuando la va a aprobar. Digo esto porque, hombre, si un año transcurre para pedir los informes, largo me plantea las tres o cuatro leyes que tiene previsto aprobar en su área. Por eso le pedí al calendario, no por otra cosa, sino porque no me gustaría que estas leyes volvieran a quedar otra vez, alguna de ellas, en una gaveta y volviéramos a hablar qué pasa. Es verdad que usted me dijo el tema de los incentivos fiscales, sí, pero es verdad que también muchos de los incentivos son gracias al régimen económico fiscal. Lo que pasa es que nosotros lo que planteábamos era tener una ley que fuese atractiva para pequeñas empresas, porque yo creo que es bueno implicar a la iniciativa privada en eventos, desde el propio festival de música a cualquier otro evento, además que se sientan respaldados porque hay una legislación que protege precisamente esa participación y que además las arcas de la comunidad autónoma afortunadamente ya están mejor. O sea, me imagino que ahora la consejera de Hacienda no dirá que no se puede hacer una ley de mecenazgo. Otra de las cuestiones que yo no cité, pero usted sí, la eliminación de las barreras aduaneras, efectivamente, lo había puesto aquí para la segunda intervención, esto sigue estando ahí. Es verdad que también hay alguna reunión ahora próxima con los parlamentarios, creo que han pedido el presidente de la Asociación Canarias de Artistas, ICAP, ha pedido reunión con todos los portavoces en el Congreso de los Diputados la semana del 11 de noviembre, y estamos intentando a ver si había una enmienda se puede establecer en el régimen económico que está ahora mismo y que esperemos que salga aprobado en los próximos meses en el Congreso de los Diputados. Pero yo creo que este es un tema donde no nos podemos olvidar y hay que seguir insistiendo a través de los propios grupos parlamentarios para sacar esta enmienda. También me dejó más o menos claro que va a cambiar algunas de las cuestiones de la gestión de Canarias Cultura en Red, cosa que celebro. Pero le iba a decir una cosa, tengo aquí unos datos que me ha dado por respuesta escrita de la joven orquesta que, por lo que yo veo aquí, tenían dos programaciones, lo que pasa es que las dos programaciones, una era participando 85 músicos, sé porque lo pregunté que el director no tiene honorario, cosa que también hay que agradecerles, pero tengo aquí la respuesta, entonces me pone que en el primer encuentro fueron 87 músicos más solista y director, y ya el segundo encuentro fueron 10 músicos más director. Esto es pregunta que usted me responde ahora en el mes de septiembre, y además me dice, o sea, hubo concierto en el segundo, La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, El Hierro, Tenerife, La Gomera y La Palma. Me gustaría saber cuál fue la asistencia del público a estos conciertos, porque yo creo que son siete conciertos, o sea, en lo que fue la Semana Santa y luego la semana de los conciertos de Año Nuevo, que aquí sí fueron cuatro conciertos nada más. Me dice que la partida está ejecutada ya de 251 euros, pero hay otro concierto que me contesta, que no me puede dar el dato, que es el de julio, porque no estaba cerrado. Me imagino que a esta altura ya tendrá cerrado cuál fue el concierto de julio. Y que el cuarto concierto que tiene la joven orquesta será con presupuesto el año 2018. Aprovecho para preguntarle cuál va a ser la partida presupuestaria que tiene prevista para el 2018, porque tengo la impresión que no dio para esta... Este primer año, por lo que yo entiendo, solamente ha dado para estos dos conciertos, porque si no recuerdo mal, el presupuesto que tenía previsto era 150.000 euros, con lo cual no sé si su antecesora también dejó aquí alguna partida más que no estaba prevista, pero que se gastó. Y nos parece muy buena idea la joven orquesta. Ahora, lo que no entiendo muy bien, porque en un concierto se utilizan 87 músicos, y hago referencia aquí a nuestro compañero músico, y en el segundo solo con 10 músicos. No sé cuál es la razón, si es que estaban todos fuera, tenían compromiso y no podían participar. Y quería terminar diciéndole que me gustaría eso, que me contestara las preguntas, y me consta que están pendientes el mundo de la cultura, pues bueno, de si usted va a tener una línea mucho más abierta, más objetiva a la hora de cerrar las propuestas, o si la parte clientelar, que parece ser que siempre tiene Coalición Canaria, va a seguir premiando, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, señora Sarto. Tiene ahora la palabra el señor consejero por tiempo de 10 minutos.
Bueno, señora Luzardo, acerca de la identidad o la forma de proceder de diferentes formaciones políticas, no voy a entrar en esa materia porque creo que la responsabilidad que ocupo no me lo permite. En cualquier caso, me considero una persona tremendamente autocrítica, espero que usted también lo sea. Me pregunta... por datos muy específicos y además que en muchas ocasiones conciernen a otras consejerías, yo sinceramente procuro venir preparado a la comisión con la documentación que pueda ser relevante en las diferentes materias. Hay a lo mejor algunas cuestiones que no voy a poder responder en el día de hoy. En cualquier caso, sí que me comprometo que esos datos concretos que han pedido pues puedan ser aportados en otra sesión o incluso fuera del ámbito de esta comisión, para que no se queden sin responder. Sobre el Vieri Clavijo, la expectativa es cerrar un convenio plurianual para que... ¿Perdón? Sí, sí. De cara al próximo año, evidentemente, para que quepa en el presupuesto, para que se puedan acometer, digamos, las obras de aquí al año 2021. En esa línea se está trabajando, pero repito, no es una cuestión que esté cerrada, pero sí que quiero darle esa información ante la preocupación manifestada. Después, señora Luzardo, cae en una contradicción que por lo menos a mí me resulta evidente. Quiere que le dé los datos del próximo presupuesto cuando a su vez reconoce que los mismos se están negociando. Yo no le puedo dar datos concretos, no le puedo dar datos concretos acerca de los mismos, porque soy consciente que será fruto de esa negociación. Entonces, a partir de ahí podremos hablar. En esta materia, los diferentes grupos parlamentarios también tienen cosas que decir. Yo comparto algunos de los objetivos planteados, como puede ser el que se puso de manifiesto, lo hizo el portavoz de Podemos, el señor Márquez, de que el presupuesto cultural se vaya recuperando, yo planteo, de forma progresiva, porque soy consciente de las circunstancias que se produjeron con la crisis económica. Yo no soy capaz de analizar el Plan Canario de Cultura por frases muy específicas, digamos, sacadas de páginas concretas. Y si ya le decía que me cuesta sacar a lo mejor algunos datos específicos, imagínese una frase concreta en torno al plan. Pero sí que es verdad que a la vez que valoro de forma positiva el trabajo realizado en la comisión de estudio en el ámbito parlamentario, también creo que hay que poner en valor el trabajo que se realizó para la elaboración de lo que en estos momentos es un borrador del Plan Canario de Cultura. Se establecieron diferentes mesas de trabajo con conclusiones que yo creo que son importantísimas, y el gran reto es que seamos capaces de abordar y desarrollar el plan para que efectivamente este no se quede en papel mojado. En este sentido, lo que pienso hacer es coger toda la serie de medidas que están al final del documento, son acciones muy muy concretas, y establecer en ese sentido un calendario de acción, siendo realista. Es decir, evidentemente todas seguramente no se van a poder acometer desde ya, pero sí de forma progresiva ir implementando digamos las acciones de este plan para que sea verdaderamente una estrategia de actuación. Me insiste mucho con respecto al asunto de la exposición. Hay algunas cuestiones legales que todavía están por resolver, que es la cuestión de los compromisos adquiridos y cómo se pueden afrontar y cómo no. En este sentido, me remito a lo que desde el asesoramiento jurídico se nos pueda indicar. Más allá, evidentemente, hubo una decisión política que se tomó al respecto. Yo les tengo que decir que cuando tuve conocimiento de la campaña, que fue mucho antes de que tuviera un crecimiento exponencial, que se produjo después de una entrevista que se publicó, si no recuerdo mal, en el Canarias 7, tuve contacto con uno de los comisarios. Pretendía tener un encuentro con los dos, pero tuve una cita con uno de los comisarios en la que le planteé, digamos, la posibilidad de corregir la deficiencia que evidentemente se observa en esta exposición, que era la escasa presencia de mujeres en la misma. Y tengo que decir que en un primer momento la predisposición por parte del comisario para acometer este cambio fue bastante positiva, y así la vi. No voy a decir que no observara sin sorpresa algunas declaraciones que se publicaron en este artículo al que hacía mención, que evidentemente no comparto si se produjeron en esos términos en absoluto, pero que evidentemente no soy yo el que tiene que dar cuenta de los mismos. Más allá de este acontecimiento, había que tomar una decisión. En este caso sí que era política, y nosotros entendíamos para que respetando la autonomía de los comisarios para establecer los contenidos, desde el punto de vista político sí que era importante que esta deficiencia que se había observado fuera corregida para que la exposición se le pudiera dar continuidad. En este sentido, no solo me he reunido con los comisarios y he estado hablando sobre esta materia, también tuve una reunión con representantes del colectivo Artemisia, donde les puse sobre la mesa el compromiso de este gobierno para tener presente los criterios de género a los que antes hacía alusión, para que estas circunstancias no se repitan o tengamos esa capacidad de observación. Nosotros estamos trabajando, y de eso también hablamos en la reunión, para establecer una serie de indicadores con respecto a las diferentes exposiciones que se desarrollan en Canarias a través de la consejería, para analizar cuál es la situación que nos encontramos con respecto a la presencia de mujeres en las mismas, y a partir de este diagnóstico que se pueda establecer, tomar las medidas pertinentes en este sentido, en coordinación con los sectores implicados, para que la presencia de la mujer en la cultura sea mucho mayor de la que ha sido hasta los tiempos presentes. Somos conscientes de que esta deficiencia existe, no solo en el ámbito público, también en el ámbito privado, aunque ahí evidentemente las acciones son mucho más complejas, pero sí que entiendo que desde el punto de vista público tenemos que avanzar en esta línea, y además le digo que lo vamos a hacer. Sobre el tema de los premios, sinceramente, a mí me parece que no hay mayor premio para alguien que se dedica a la producción cultural en cualquiera de sus ámbitos que el que su obra pueda ser publicada y promocionada. Por lo tanto, me parece que avanzar, que los concursos puedan avanzar en esta línea, me parece un elemento tremendamente positivo. No creo que haya nada que objetar con respecto a que los premios vayan en esta línea. O sea, al final, si el objetivo no es establecer una compensación, o por lo menos no siempre va a ser así, establecer una compensación dineraria para aquel que gana un premio, sino precisamente alcanzar el objetivo finalista, que es la difusión cultural. En ese sentido, yo creo que tenemos que trabajar y lo vamos a seguir haciendo. Y ya para ir concluyendo, con respecto al Plan Canario de Cultura, del que se ha hablado muchísimo, es verdad que se establecen líneas estratégicas concretos de actuación. Concretamente, hay tres líneas estratégicas, una que tiene que ver con el fortalecimiento de los sectores de la base de una política cultural, el otro eje es el diálogo con los sectores y la transversalidad de la estrategia. Todo esto impregna el conjunto del Plan Canario y, por otra parte, las propuestas de mejora de la cultura en el territorio, con especial incidencia en las islas no capitalinas. Se establece al final del documento, hay un apartado específico que hace alusión a acciones relacionadas con las islas no capitalinas. Comparto parte del análisis que hacía el señor Márquez con el papel que tiene que ejercer la comunidad autónoma con respecto a la cultura. No podemos obviar que tiene una función de cohesión social que no podemos dejar de abordar, y fortalecer los elementos identitarios que unen a nuestra comunidad autónoma, y además también fortalecer e impulsar los aspectos críticos relacionados también con la producción cultural, que sin duda en ese sentido pues nos comprometemos a impulsar. Más allá, sé que he dejado bastantes cuestiones, datos concretos sin responder, pero me comprometo a que si me los pasan, pues proporcionar, pues entiendo que es un ejercicio de transparencia. No es la falta de transparencia lo que me impide dar esos datos concretos en este momento, pero me comprometo a dárselos en un futuro.
Gracias, señor consejero. Les comunico que la siguiente pregunta, la 2183, está aplazada, con lo cual si el señor consejero se tiene que marchar, esperamos un segundito. Señor Osalvo, ¿quiere venir a la mesa o tiene que intervenir? ¿Tienes que intervenir? Bien, seguimos con la proposición no de ley. Les comunico que ha habido una corrección de error por una rectificación efectuada por el autor. Entonces, el texto de la proposición quedaría donde dice promover ante el Cabildo Insular de Tenerife la declaración como sitio histórico del Camino del Santo Hermano Pedro, de acuerdo con las previsiones de la Ley 4/1999 de 15 de marzo de Patrimonio Histórico de Canarias. Debe decir promover, de acuerdo con el Cabildo Insular de Tenerife, los trámites conducentes a la declaración como sitio histórico del Camino del Santo Hermano Pedro, de acuerdo con las provisiones de la Ley 4/1999 de 15 de marzo de Patrimonio Histórico de Canarias. Bien, para su defensa tiene la palabra el señor Piti por un tiempo máximo de 10 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. El Camino del Santo Hermano Pedro es un corredor natural de 18 kilómetros de longitud que, partiendo de 1.500 metros de altitud sobre el nivel del mar, une los municipios de Granadilla y Vilaflor de Chasna, la vieja capital del Mensellato de Abona. Algunos investigadores consideran que en Chasna, toponimia aborigen, grada o escalona, de acuerdo con el criterio de algunos autores, conformaba un territorio diferenciado en la globalidad del Mensellato, y que tras la llegada de los conquistadores incluso pudo haberse encaminado en un proceso que le habría convertido en una unidad territorial independiente. Hay razones múltiples para reivindicar, distinguir y proteger el Camino del Santo Hermano Pedro. Argumentos medioambientales, razones económicas y turísticas, premisas históricas y también profundos motivos sociales. El camino del santo hermano Pedro, que hoy se encuentra en, que hoy encuentra en Vilaflor de Chajna su punto de partida, integra nuestro patrimonio histórico, paisajístico y cultural y presenta, entre sus más destacados elementos, antiguos y tradicionales bancales agrícolas, una significativa botánica y propias de un periodo ecológico, especies animales que integran nuestra fauna autóctona. Enclaves en algunos escenarios, como la Casa de los Soler y la Plaza de San Pedro, clasificados como bienes de interés cultural. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo todavía plantaría un árbol. En esa expresión está contenido el homenaje del gran Martin Luther King al medio natural, que hoy aquí se reivindica como nunca. El corredor del Santo Hermano Pedro, ecológico y biológico, transcurre en una galería eminentemente agrícola, en un escenario tradicional que, a cargo y cuenta del abandono de superficies antaño cultivadas, genera hoy notables y negativos efectos ambientales, más allá de los resultados de los generosos cuidados que ha obtenido de los vecinos, colectivos y estudiosos de la comarca chajnera. El camino que recorren cada año miles de peregrinos parte de la iglesia de San Pedro Apóstol y recorre la zona de Bancales, en su parte inicial, y en la calle Castaños y el camino de los Cortados. Viñedos y árboles frutales cuando se alcanza el camino del cruce de los cuatro caminos. Las huertas enarenadas con cultivos de papas de charco del pino, la vieja Chiñama, ya en el municipio de Granadilla. El vergel de invernaderos del antiguo Chuchurumbache, en San Isidro, tierra de luchadores canarios. El espectacular cráter volcánico redondeando la lluvia de milenios en Montaña Gorda. Y finalmente, la panorámica sin par de la Montaña Roja, el Médano y la Cueva Santa. Esta última, un espacio de reflexión, recogimiento, introspección y espiritualidad, declarada en su momento bien de interés cultural. El valor histórico y etnográfico del Camino del Santo Hermano Pedro, una parte de la red de comunicaciones que desde la época prehispánica hasta hoy enlaza los distintos núcleos de la comarca chajnera, es indiscutible. Las antiguas veredas y caminos, y aquellos que aún se conservan, tenían una utilidad vital en época pretérita para los habitantes de la zona. Entre ellos para el hermanito, así llamado, muy cariñosamente, por los indígenas guatemaltecas, un joven cabrero que hizo uso de esos pasillos para practicar la trashumancia y pastar su rebaño de cabras en invierno procedentes de Vilaflor. Pedro de San José de Betancur, nombre original del santo hermano Pedro, era un humilde pastor que se refugiaba en la cueva del barranco del Saltadero en el Médano y que transitó por la ruta que hoy lleva su nombre. La cueva, otrora catalogada como bien de interés cultural, es considerada hoy como uno de los puntos de peregrinaje más importantes de nuestra comunidad canaria. Recibe anualmente más de 300.000 visitantes procedentes de todas las islas y de muchas comunidades del Estado, de Europa y de Iberoamérica. El camino que allí termina puede y debe potenciar nuestro destino turístico en permanente proceso de diversificación. El turismo religioso, a diferencia de otros segmentos del mercado, tiene como motivación fundamental la fe. En la actualidad, las ciudades santas, que históricamente han sido objeto de peregrinaje, como Jerusalén, la Meca o Roma, siguen siendo importantes puntos de referencia del sector. Implantado gradualmente en América Latina y Europa, donde se calcula que más de 15 millones de personas realizan algún tipo de peregrinación, hoy está especialmente impulsado por las agencias especializadas de este sector, que por cierto proliferan. El camino del Santo Hermano Pedro puede y debe aparecer en las rutas culturales y turísticas, en las europeas y en las iberoamericanas. Un camino tan fértil, un sendero tan rico desde el punto de vista medioambiental, puede reforzar y consolidar una categoría importante en la globalidad de nuestra oferta turística. Acordaos, hermanos, que un alma tenemos y si la perdemos, no la recobramos. Parece que se oye aún esta sencilla coplita al compás ceremonioso de su campana chiquita. Este es un fragmento del himno de los chasneros con letra del gran músico y pensador chasnero Luis Fumero. Una consideración especial en el conjunto de esta proposición no de ley es la obra del santo hermano Pedro de San José de Betancourt. El santo hermano Pedro, una de las figuras más relevantes de la historia de Canarias, que en su misión en Centroamérica, en Guatemala fundamentalmente, ejerció en el cuidado de indígenas, enfermos y desvalidos, los conceptos más puros de la solidaridad, el amparo, la fraternidad, la ayuda, el auxilio y el amor. El amor es lo único que crece cuando se reparte, pensó Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Y eso fue amor, así entendido, lo que sembró y repartió Pedro de San José de Betancourt, el santo hermano Pedro, en el camino que hoy proponemos como sitio histórico y especialmente en su misión en Guatemala y Centroamérica. Gracias.
Gracias, señor Pitti. Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra la señora Arnaiz por tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Pues en primer lugar, tenemos que decir que nos sorprende que hoy sí podamos instar a un cabildo, en este caso el Cabildo de Tenerife, y sin embargo no pudiéramos hacerlo con el de Fuerteventura para proteger la montaña de Tindaya de la acción humana. En aquel momento nos dijeron que este Parlamento no era competente para decirle a un cabildo qué debía de hacer y nos alegra comprobar que no es cierto. Por otra parte, consideramos que esta proposición no de ley es muy acertada, aunque quizá menos de lo que lo era Tindaya, porque en esta ocasión no existe un peligro inminente de que diferentes administraciones estén interesadas en alterar o en intervenir en el trazado del camino que ya existe. Sin embargo, en Tindaya sí ocurre así. El Ayuntamiento de La Oliva y el Cabildo Insular pretendían y siguen pretendiendo alterar los valores naturales de la montaña, y con eso se minimizan también los culturales, al introducir un elemento ajeno y contrario a la cultura aborigen. Vamos, que es como si en este camino se pretendiera ensanchar, excavar o cambiar tramos del recorrido para poner una exposición de escultura de arte contemporáneo. Pero dicho esto, que es de justicia, y tenemos que decir también que esta proposición no de ley es acertada porque trata de proteger un camino y la imagen de una persona con gran consideración para Canarias, ya que este es uno de los caminos de peregrinación más importantes de esta tierra. Se trata de una ruta pastoril que el santo recorría con su rebaño a lo largo de la comarca de Chasna, y hoy en día este camino también es recorrido por cientos de personas, por cientos de peregrinos durante el mes de abril, que es cuando se celebra la festividad del santo, y pertenece a esa parte de la cultura que más debemos proteger. Estamos hablando de un itinerario que está cargado de gran contenido religioso, pero también histórico y con elementos ambientales. Desde luego, teniendo en cuenta nuestro concepto de cultura, resulta procedente y obligado protegerla. Además, la iniciativa acompaña el reconocimiento que ya tiene también a nivel internacional en lugares como Cuba o como Guatemala, y esta ruta incluso ha sido promocionada en la red de rutas religiosas de Europa. En definitiva, apoyamos esta proposición no de ley, pero también queremos aportar para que estas intenciones lleguen a materializarse en algo real, y por eso proponemos esta enmienda de adición. En esta enmienda lo que pedimos básicamente es que el Gobierno de Canarias colabore y que el Cabildo lo tenga realmente fácil para desarrollar la propuesta. Por esta razón, lo que pedimos es que el Gobierno de Canarias elabore un informe sobre el bien a proteger, un estudio que esté fundamentado y completo para que el Cabildo de Tenerife lo pueda tramitar. Básicamente, lo que pedimos es que contenga todas las partes que debe tener un expediente que sea declarado BIC, como por ejemplo la cartografía o la propuesta de limitación del espacio a proteger. Y también algo que especialmente nos preocupa conservar del patrimonio inmaterial, que son todos aquellos conocimientos y actividades tradicionales que estuvieran relacionados o que pudieran complementar la temática del hermano Pedro. se debería de especificar su arraigo, su situación de peligro de conservación y el ámbito local, insular o regional donde se encuentren. Creemos que de esta manera, si el Gobierno de Canarias se implica un poco, casi con seguridad esta PNL, además de aprobarse, se ejecutaría, que es lo que realmente importa y lo que no suele suceder la mayoría de las veces. Nos informa el portavoz del Grupo de Coalición Canaria que han hablado con el Cabildo, que realmente esto no hace falta, que el Cabildo está dispuesto, que lo va a tramitar rápidamente y que no nos aprobarían la enmienda. Por tanto, bueno, pues nos alegramos porque nuestra única intención era que esto se lleve a cabo, así que nos alegramos de que sea así.
Gracias, señora Arnaiz. En cualquier caso, le doy la palabra al autor de la iniciativa para que deje claro si acepta o no la enmienda.
No se acepta la enmienda.
Bien, pues pasamos ahora al turno de intervenciones de los grupos no proponentes. Grupo mixto, señor Ramos, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Bueno, por supuesto, amigo José Manuel, que vamos a apoyar su iniciativa. De hecho, yo pienso que es muy, muy importante por todo lo que esta iniciativa conlleva, que es protección, reconocimiento, refuerzo de la cultura, espiritualidad, la fe, que cada día falta más en esta sociedad y era lo que distinguía a nuestros antepasados, que era lo que les ayudaba realmente a sobrevivir, a sobreponerse a todas las dificultades e incluso a esa cohesión social que antes existía, pues ese hermanamiento, esa lucha conjunta en salir de las dificultades y que en la sociedad de hoy se ha perdido un poco. Entonces quizá esto sea una forma también de volver a esos inicios y de cambiar un poco esa concepción que tenemos actualmente de la sociedad. La sostenibilidad, por supuesto, y en fin, que creemos que es una propuesta muy enriquecedora y que desde nuestro grupo vamos a apoyar. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Ramos. Pasamos al turno del Grupo Popular. Señor Hernández.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, en primer lugar hemos de felicitar al grupo proponente, en particular al diputado, don José Manuel Pitti, por esta iniciativa que hoy trae a esta comisión. Nuestra posición va a ser positiva y vamos a apoyar esta proposición no de ley. Por varios motivos. La exposición de motivos que antecede a esta propuesta pone de manifiesto múltiples razones que existen para poder llegar a este reconocimiento, la declaración como sitio histórico, razones medioambientales, económicas, turísticas, pero sobre todo, efectivamente, el hecho religioso o el argumento, razón religiosa, que pivota o gravita sobre todo este camino, la figura de Pedro de San José Betancor, su inmensa labor evangelizadora y misionera en Guatemala y su historia da fundamento a lo que hoy estamos hablando en esta comisión, qué duda cabe. El Camino Santo Hermano Pedro, así denominado desde que fue canonizado, data de hace más de 350 años y finaliza, como indicaba el proponente, en la cueva enclavada en el barranco del Saltadero, en el Médano, hoy visita obligada de peregrinaje. Y, por tanto, su componente religioso debe ser reforzado como destino turístico, también ha hecho mención el proponente. Dicho esto, conviene tener presente algunas cuestiones. Se insta al Cabildo Insular, porque efectivamente esta corporación quien debe incoar y tramitar el expediente, evacuando el correspondiente informe preceptivo y vinculante. Finalmente será el Gobierno quien emita esa declaración y ese reconocimiento. Estamos, por tanto, en una fase inicial de un expediente y unas consecuencias, si se llega a esa declaración, que deberá sortear no pocos obstáculos para que al final esta declaración tenga realmente virtualidad. Con carácter previo se precisa la inexcusable colaboración institucional de todas las administraciones, Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento de Villaflor y Granadilla. Se ha de identificar netamente el trazado original del camino, ya que aunque existe una ruta tradicional, se han de establecer claramente sus tramos, que habrán de contemplarse para ese reconocimiento y la recuperación física del mismo. Ello supondrá un compromiso económico, primero para el estudio y después para su realización. Tengamos presente que ese reconocimiento va implícitamente unido a un desarrollo de un plan especial de protección que ha de ejecutarse a la par de ese reconocimiento. Actualmente en Tenerife hay 4 caminos reconocidos como bien interés cultural y en algunos de ellos solo algunos tramos. Me refiero al Camino del Socorro, el Camino Viejo de Candelaria en 5 tramos,
antecedente de la declaración como sitio histórico que nos vale para este expediente, un tramo del Camino de las Lajas en el municipio de San Miguel y un tramo en el Camino del Ciprés entre los municipios del Puerto de la Cruz y La Orotava. Restaría otro camino, reconocido como bien de interés cultural, que está en la isla de Lanzarote. Camino y trazado que, una vez establecidos, deberán ser registrados. El trabajo, por tanto, que ha de realizarse antes y después de ese reconocimiento no es una cuestión menor. Y para ello será muy importante, como antes dije, la colaboración institucional, pero también las aportaciones de expertos en el ámbito multidisciplinar de varios países englobados en entidades como el CICOP, Centro Internacional de Conservación del Patrimonio. Al tiempo de ese reconocimiento, como antes dije, debe elaborarse un plan especial de protección. Permítame una pequeña discrepancia a título anecdótico, por lo menos la información que manejo es que el BIC, declarado BIC, lo que es como bien interés cultural, está reconocido el casco antiguo de Villaflor, no la cueva, el casco antiguo de Villaflor, llegada o salida de este enclave en su tramo principal, camino, eso sí, de la cueva del Santo Hermano Pedro. En definitiva, con esta noble iniciativa se pretende impulsar el inicio y la incoación y tramitación de este expediente para que sea el Gobierno de Canarias quien...
Acabo.
Último párrafo. Nos tocará a partir de ahora, aprobada esta PNL, si así lo estimamos, hacer un seguimiento a lo que se compromete este grupo. Un seguimiento y fiscalización de todos los pasos conducentes a esta ansiada declaración. Y llegado a este punto, tocará desarrollar y implementar todo lo que esta declaración encierra, que no es poco. Muchas gracias, señoría.
Gracias, señor Hernández. Tiene la palabra, por último, el Grupo Parlamentario Socialista, señora Hernández.
Muchas gracias. Anunciamos nuestro voto favorable a esta proposición no de ley. No obstante, creo que aquí se han hablado de elementos que van directamente en ese expediente, que, como bien se ha dicho, es el Cabildo Insular de Tenerife el competente para su apertura, tramitación y elevación al Gobierno. Pero esta PNL tiene algo que para el Grupo Parlamentario Socialista nos recuerda una iniciativa de hace ya unos meses, donde esta misma diputada proponía que se tuviera en cuenta el llamado turismo religioso, que fue aprobada por unanimidad de la Cámara y que, a una pregunta que he hecho respecto al seguimiento, nuestro deber es presentar iniciativas y seguirle qué es lo que pasa en el trámite cuando se lo trasladan al Gobierno, pues me encuentro con, digamos, la sorpresa que me dicen textualmente que es un recurso indudable atractivo, la parte religiosa, para todo nuestro turismo, y que con ese enfoque en el proceso de realización del plan de marketing estratégico para los próximos años, vamos a estudiar la mejor manera de poner en valor nuestro patrimonio histórico de carácter religioso. Señoría, yo entiendo que esto es darnos largas las iniciativas. Yo espero que la iniciativa del señor Pitti no sea darles largas, sino que realmente el Gobierno de Canarias se tome el turismo religioso de una manera diferente. Yo entiendo que San Pedro de Betancur, ha recibido de Tenerife en los últimos años y de Canarias en general el máximo apoyo. Yo recuerdo hace 30, 40 años, más de 40 años, de asistir allí a la cueva, que yo era un desastre, una auténtica barbaridad. Me acuerdo ver los cigarrillos que dice que le dejaban en ofrenda, y haber ido hace pues menos de 2 años y quedarme asombrada. Pero esa labor de lo que hoy es la cueva del pastor Pedro de Villaflor es fruto a una asociación que se preocupa diariamente de tenerla así y de estar continuamente intentando recoger dinero para hacer una iglesia dedicada a Pedro de Betancur. Pero a nadie se nos escapa, para mí es una incógnita. Yo por un momento, cuando estaba allí, tuve que agachar la cabeza. Está justo en la cabecera de sur del aeropuerto del sur. algún día habrá que decidir algo, ni se me ocurre plantear qué es lo que hay que hacer, pero la verdad que la situación pues no está muy bien. De todas maneras, el atendimiento y todo lo que hay es perfecto. Y otro ruego que hago es que cuando llegue la delimitación de este BIC, que se delimite correctamente. Como decía la diputada Arnay, hay que ver propietario, hay que hacer muchas cosas. No la relación que antes les hacía mención de yacimientos arqueológicos de Canarias que con temas incoados para hacer su delimitación en 1982, a día de hoy no se ha hecho absolutamente nada. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Hernández. Pasamos a la votación de la proposición no de ley. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Levantamos la...